José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, partidazo de viernes. Comprobarán que no está hoy a los mandos Joseba Larrañaga. Se han tomado unas merecidísimas vacaciones momentáneas. Están disfrutando de la vida todos los componentes del partidazo, así que les mandamos un saludo desde aquí. Eso sí, la gente que participa en el Oasis no ha sido convidada a ese evento, así que participará esta noche en este partidazo. Bueno, ahora les contamos. Acaba de terminar el partido entre el Deportivo Alavés y el Sevilla y ha terminado con empate a cero. Mal partido del Sevilla, que ha salido vivo de Mendizorroza gracias a Bono. Le ha sujetado el portero, le ha sujetado Bono. Aunque eso sí, la tuvo Munir en el último tramo del partido, en los últimos minutos ha tenido la opción de haber ganado el partido. Buen partido del Alavés, que tuvo las mejores ocasiones. El Sevilla se coloca a 5 puntos del Real Madrid y el Deportivo Alavés se coloca de momento a 3 de la permanencia. Lo próximo del Sevilla es el West Ham en partido de la Europa League y en la Liga tiene Vallecas. Y lo próximo del Deportivo Alavés es San Sebastián. Mañana a las 9 de la noche juega el líder, el Real Madrid, que recibe a la Real Sociedad. Y atención, porque lo va a hacer con dos bajas importantes. Toni Kroos, problemas musculares, y Valverde, gastroenteritis. Parece que Valverde llega seguro al partido del miércoles contra el Paris Saint-Germain. Y Toni Kroos, vamos a ver. Ahora va a contar Melchor Ruiz lo que sabe. Ha informado el Barcelona esta noche, pasada las 10 de la noche, que ha cerrado el fichaje del jugador del Racing de Santander, Pablo Torre. Un jugador del que se habla mucho, del que se espera mucho. Tiene 18 años, es mediocentro ofensivo. Le ha costado al Barça 5 millones de euros, que según informan el Racing y el Barcelona podría llegar a más de 20 millones de euros. Firma hasta el año 2026, cláusula de 100 kilos y en principio dice el Barça que se va a incorporar al Barcelona B. Final de Copa. Betis-Valencia. Después de estar metido uno en la final, según te metes, lo primero que preguntas es ¿cuántas entradas tengo? Pues lo ha contado Alcalá en el día de hoy. 18.300 entradas en principio para cada afición. Estaremos en Sevilla y estaremos en Valencia. En segunda ha terminado el Zaragoza 2, Almería 0. El Almería se queda segundo a un punto del Eibar y el Valladolid está tercero por detrás a 3 del Almería. Todavía tiene que jugar, por supuesto, el Valladolid. Mañana en primera, aparte de ser Real Madrid-Real Sociedad, a las 2 se juega un Osasuna-Villarreal. A las 4 y cuarto el Español-Getafe y a las 6 y media Valencia-Granada. Y en tenis, que es la otra noticia del día, en la Copa Davis España gana 2-0 a Rumanía. Han ganado Bautista y Alcaraz. Mañana el dobles, Davidovich y Pedro Martínez. Si gana España, si ganamos, estaremos en la fase final de la Copa Davis. Aquí el director de Tiempo de Juego, Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuando no está el otro, muy buenas.
Y está también Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Estás desilusionado con lo que has visto hoy del Sevilla?
Bueno, yo creo que la afición del Sevilla debe estar hoy, estará muy decepcionada, ¿no?
Muy decepcionada.
La afición del Sevilla debe estar muy decepcionada. El partido, uno más, ¿eh? Fuera de casa, es muy decepcionante. Hoy ya le pongo el calificativo de ridículo. Sevilla jugándose la opción de meterle presión, una oportunidad histórica de meterle presión al Madrid, de pelear por la Liga, porque para eso vino Martial, para eso vino Tecatito, para eso Diego Carlos, que daban el Sánchez Pizjuán por él, no fue vendido, ni Koundé. Ir a jugar este partido soporífero, uno más fuera de casa, es muy decepcionante. Y haría bien el club en estar decepcionado porque la inversión que hace no está acorde con la imagen que ha ofrecido el equipo en el día de hoy, que parece no sé, que parece que no se estaba jugando nada, y yo creo que se estaba jugando muchísimo en el día de hoy. Y cuidado, las opciones ya de la liga están, de ir a por la liga, están descartadas, porque ahora viene el capítulo de las lesiones. Las lesiones no son justificación para explicar el disparate de hoy, pero sí va a complicar los dos próximos meses de competición, y cuidado que por atrás aprietan.
Son 7 puntos de 21, me parece, los que ha ganado el Sevilla. Dos victorias de los últimos partidos, que es una racha tremenda la que tiene el Sevilla, muy mal fuera de casa. No sé si, Eri Fraile, te ha parecido que hoy el Alavés incluso ha merecido la victoria en el partido de esta noche.
Bueno, me lo ha parecido a mí y le ha parecido a todos. Es verdad que por la ley del talión del fútbol, la no escrita, todo hacía pensar que el Sevilla iba a tener una, seguro, como la tuvo, y que iba a ir para adentro, pero no, al final mucho Bono, mucho portero del Sevilla. Lo comentaba antes en la transmisión, no sé si es un portero del primer escalón donde puede estar Courtois, por ejemplo, pero lo que estoy seguro es que no lo es del segundo. O sea, eso lo tengo clarísimo.
Sin duda.
Y es el que ha sostenido a un equipo que no entendió el partido de arranque, que luego sí que tuvo una fase un pelín mejor, pero que no parece un candidato sólido al título de Liga, ni mucho menos.
Está todavía Roberto Arrillaga, por supuesto, en Mendizorroza. He estado escuchando a los entrenadores y a los futbolistas. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas.
¿Qué han dicho Lopetegui y Mendilibar, que se han llevado un rosco en el día de hoy, un 0-0?
Sí, si te parece, empezamos con Mendilibar, que estaba bastante contento. Decía que hoy sí que le había gustado el equipo, que era el mejor partido del Deportivo a la vez con él al frente, que sí que se quejaba de no haber anotado las ocasiones que ha tenido, pero que estaba contento porque si hay ocasiones, dice, pues que acabarán llegando los goles, ¿no? Que prefiere así, que en algún momento caerán, ¿no?, los goles para el Deportivo Alavés. Y que esta victoria, bueno, este empate tiene que saber a victoria, ¿no?, para el Deportivo Alavés, y que debe animar a todos, ¿no? Y le preguntábamos también, ¿no?, porque en la previa decía Mendilibar que jugar el viernes no le gustaba mucho por aquello de que le quedaba un fin de semana muy largo y tenía que ver todos los partidos, ¿no? Y si ganas, dices, bueno, pues me pongo a ver los partidos, a ver de los rivales, si pierden o no, ¿no? Y si, pues, y si pierdes, pues me meto en un cuarto oscuro, ¿no? O que no quiero saber nada de lo que pasa el fin de semana, ¿no? Y con este empate a cero le decíamos que qué iba a hacer. Le he dicho que va a haber fútbol, pero de otras ligas, que no.
Está bien. Término medio.
Así que nada. Y Lopetegui estaba con gesto serio, sin duda, ¿no? Dice que han tratado de buscar los 3 puntos, que el 0-0 no es lo más justo en un partido que ha tenido muchas alternativas, que la ocasión más clara la ha tenido el Sevilla, y eso es así, ¿no? Y que no le ha sorprendido, decía además, al Deportivo a la vez. Ha aclarado también que tiene una lesión más, que es la de Acuña, una lesión en la espalda. He dicho que tiene hasta 9 bajas y que han tenido que contrarrestarlos también con el día, el Alavés, el rival, el terreno de juego, la lluvia, etcétera. Y bueno, que hoy, decía además Lopetegui, le ha gustado el Deportivo Alavés, que no le ha sorprendido lo que ha hecho, pero que se ha acercado mucho a ese estándar y mejor intención, ¿no?, mejor equipo que tiene Mendilibar.
Conocedores un poco de lo que empujan, quizás hoy ha sido un poco el equipo más cercano a lo que seguramente Mendilibar busca, y nosotros hemos tratado de contrarrestar eso y buscar nuestros momentos dentro de las circunstancias que el equipo tiene, que son muy, muy, muy grandes, de muchos tenemos 9 bajas, hemos tratado de competir, de dar respuesta, y por momentos creo que hemos podido estar cerca del triunfo, como así ha sido con la ocasión más clara del partido, sin ninguna duda.
Gracias, Arriaga. Hasta mañana. Un abrazo.
Adiós.
Ha habido una respuesta a Víctor en la flash interview, en la entrevista de los compañeros de televisión, sobre los lesionados, que le ha preguntado el compañero, ¿recupera alguno para el West Ham? Que es la semana que viene. Dice,
¿tiene esperanza de recuperar?
Tiene esperanza. Dice, no tengo ninguna esperanza, no recupera nadie. Pero está enfadado con esto, y no sé si con alguien en concreto, bueno, o con la situación, ¿no?
Vamos a ver, la situación es muy... Llevamos ya muchos meses comentando el asunto, y ha explotado en el día de hoy cuando hemos conocido que 5 jugadores, Montiel, Papu, Rekik, Diego Carlos y Martial, han cogido una vez esta mañana y se han ido a Madrid para ser revisados por otro médico y tener una segunda opinión. Son todas lesiones musculares. O sea, es evidente que ha pasado algo. El club ha estado ocultando partes médicos, posiblemente no haya un culpable y haya un cúmulo de circunstancias, pero no es normal que un equipo profesional tenga desde hace 4 o 5 meses, todos los fines de semana, 8 o 9 bajas.
Es un parcheo constante.
No es normal, pero hay algo del mensaje del entrenador que no es correcto y que chirría. Ya hoy el entrenador El discurso del entrenador hoy ha sido tremendamente pobre, muy pobre. Y ya ha sacado el tema de los lesionados como diciendo, voy a ir justificando este mal juego del equipo. Eso a mí no me gusta ni me convence, y además estoy absolutamente en desacuerdo, porque el equipo que ha sacado hoy el Sevilla, Bono, Nava, Koundé, Acuña, Gudel, Jordán, Rakiti, Ocampo, Tecatito, Nesiri, Delaini, ¿esto suena un mal equipo?
No, es un equipo titular. Déjame un segundo porque se pone a 5 puntos el Sevilla del Real Madrid, pero el Real Madrid juega mañana contra la Real Sociedad, y atención porque hay noticia. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
2 lesionados, si los cuenta así, Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid.
Valverde y Kroos no son disponibles para el partido de mañana. Valverde no tiene problema para el próximo partido, y creo también Kroos. Es un problema muy pequeño. Kroos creo que va a parar 5 o 6 días. Toni Kroos yo creo que ha descansado el partido contra Alavés, entonces no es un problema de cansancio. Tenemos que convivir con las lesiones. Como hemos manejado la plantilla, como hemos manejado la condición, el aspecto físico, lo hemos hecho muy bien.
Melchor, ¿qué tiene Kroos? ¿Qué tiene Valverde? Y sobre todo, ¿llegan para el miércoles contra el Paris Saint-Germain?
Bueno, vamos con partes, por partes. El alemán, Toni Kroos, tiene confirmada, después de haber pasado las pruebas esta mañana y después de que ayer adelantásemos esa micro rotura en los isquios de la pierna izquierda, que tiene esa lesión. Ayer ya apuntábamos que lo iba a tener muy difícil para llegar al Paris Saint-Germain, pero hoy Ancelotti ha dicho en rueda de prensa que es optimista, que es muy poquito y que espera que se llegue. En el tema de las lesiones musculares ya sabes que hay que ir día a día. En el caso de que llegase, pues llegaría lógicamente muy justo.
Recuerdo y
en el caso
que no de... está Casemiro, que era iba a ser Kroos el sustituto de Casemiro para el Paris Saint-Germain, ¿eh?
Para el Paris Saint-Germain tiene otra dificultad, porque además Fede Valverde hoy no ha trabajado con el grupo. Preguntábamos y contábamos la noticia que tenía un proceso gripal importante que le va a hacer ser baja para mañana. Estos dos son baja para mañana, Kroos y Valverde, pero insisto, Ancelotti ha dicho que en el caso de Valverde estaba más o menos claro que al ser un proceso gripal pues iba a estar en condiciones para el partido de Champions, y también espera hacerlo con el alemán, que como muy bien apunta son esas dos bajas, Kroos, Casemiro más Ferland Mendy, serían las 3 bajas que tiene para medirse al Paris Saint-Germain en Champions.
¿Quién hace de Kroos mañana?
Pues de Kroos mañana, esa es la gran duda que tiene el 11. Podría hacerlo Camavinga, si vamos por orden de minutos, Camavinga, Isco o Ceballos. Ceballos, yo creo que por las características como futbolista es el que más podría parecerse y desempeñar la labor que hace el alemán. Pero ¿qué pasa con Dani Ceballos? Que tiene muy pocos minutos en las piernas, muy poco ritmo de competición y a lo mejor de inicio pues es algo precipitado. Isco podría desempeñar ese papel también y Camavinga pues le podría dar ese plus de energía, de fuerza y de aire fresco a la zona medular. Yo creo que esa es la gran duda que hay en el 11 que puede presentar mañana ante la Real Sociedad Carlo Ancelotti.
La buena noticia es que vuelve Álava al equipo y vuelve al equipo titular. Si no jugaran ni Kroos ni va a jugar Casemiro porque está sancionado, ¿quién crees tú que haría de mediocentro?
Pues
contra
ahí,
el París Saint-Germain hablo, ¿eh?
Sí, sí, eso va a ser la gran duda. Ahí tiene muchas opciones, baraja diferentes posibilidades. Yo pensaba que iba a ser un doble pivote. Hoy le he preguntado precisamente a Carlo Ancelotti si iba a cambiar el sistema y dice que no, por lo cual entiendo que va a jugar con un 4-3-3 o lo más parecido a ello. Modric, Valverde estarían ahí y el tercer hombre, pues ya te digo, Camavinga, Ceballos o Isco.
De ahí no te saco.
Esos tres,
Ceballos, Isco, ¿no? Uno de los tres.
Es que, claro, vamos a ver cómo funcionan mañana, qué decide cualquiera de estos jugadores, pero teniendo en cuenta que ante el Paris Saint-Germain el Real Madrid tiene que tener el balón, tiene que tener la iniciativa, tiene que tener también aire, me parece muy precipitado Ceballos por lo que te digo. Yo creo que es el que más puede responder a las cualidades del alemán, pero le falta ese ritmo competitivo. Y yo creo que el que más opciones tiene a priori sería el francés Camavinga.
San Sebastián, Marco Antonio Sande. Hola, Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, buenas noches a todos.
Viene de jugar con muchos problemas contra el Mallorca, con muchos lesionados. Estará escuchando esto la gente de San Sebastián. Dirá, con los problemas que hemos tenido nosotros, ¿recupera muchos para el partido de mañana?
Bueno, a Zaldúa y a Rafinha, que son dos jugadores con bastante confianza para Emmanuel Alguacil, aunque todavía siguen de baja, por ejemplo, Janu, que se entrenó, llegó al último entrenamiento y todos pensábamos que igual llegaba con pinzas, pero nada, se ha quedado fuera, el jugador más desequilibrante junto con Oyarzabal del equipo en estos momentos. Ayen también fuera, Diego Rico y Monreal, tres laterales izquierdos que están lesionados, luego Barrenechea y Carlos Fernández. Y Yarra va a llegar justo de fuerzas, yo creo que va a tener minutos, no creo que vaya a ser titular, a pesar de que, por ejemplo, contra el Mallorca se tiró un partidazo, y siempre le pone mucho jugar en el Bernabéu. Y lo que estamos todos un poco pendientes también, Corro, es de saber si la Real Sociedad sale en la versión 4-3-3, que es la que ha dado forma y estilo a este equipo en la primera vuelta y que tanto nos apasionó a todos, o la 5-4-1, el modo autobús catenacho que mostramos en Leipzig, que mostramos en el Derby Vasco y que fue un auténtico desastre, pero de lo que no se arrepiente Imanol. Así que todo eso son incógnitas de cara a mañana. Si te dibujo un 11, Remiro bajo palos, Zaldúa, Aritz, Lenormand, Gorosabel en defensa, Gorosabel la pierna cambiada por ese problema que te digo de los laterales izquierdos, Silva, Zubimendi, Merino en el centro del campo, el Conde Merino, cuidadito que está, que se sale, y luego arriba la tripleta, Portu, Isaac y Oyarzabal.
Mañana 9 en el Bernabéu, partidazo entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Hasta luego, Marco. Adiós, Agurro. Melchor. Y la otra noticia del día está entre Barcelona y Santander. Joan Batllori. Hola, Joan. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Así que el Barça se hace con la perla del Racing de Santander, Pablo Torre.
Así es, con este talentoso centrocampista cántabro, 18 años, va a firmar hasta el 2026 la cláusula de 100 millones... paga el Barça 5 millones fijos, que podrían llegar a superar los 20 con los variables. Va a terminar la temporada en el Racing y se va a incorporar al Barça la próxima temporada. Va a tener ficha del filial, pero por lo que nos dicen, la idea es que haga ya la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Xavi, y si cumple las expectativas, como ha pasado con otros jugadores, perfectamente podría quedarse en el primer equipo. Es un jugador que llama la atención desde hace años. Me decían que equipos de la Premier, de Alemania, se habían interesado por él, también los principales equipos de España, entre ellos el Real Madrid, pero al final el Barça se hace con este jugador que es la estrella del Racing, internacional sub-19, y Corro, resulta también inevitable por el perfil de futbolista que es y por la fórmula de la operación. De hecho, se está haciendo aquí ya establecer paralelismos con Pedri, ¿no? Al Barça le ha salido de fábula con el canario y ahora, pues, lo que está buscando es repetir la fórmula con Pablo Torre.
Aquí el que lo ha visto de cerca y todos los días es Gerardo Cisneda, compañero de COPE Cantabria. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos, ¿cómo es este chaval? ¿Cómo es Pablo Torre?
Pues solo voy a poder decir cosas buenas, ¿no? Un chico muy joven, hay que decir que todavía está en edad juvenil, 18 añitos, que ha ido quemando etapas a una velocidad de vértigo, porque cuando era cadete ya le pusieron con chicos 3 años mayor que él en división de honor juvenil, luego en unos pocos meses ascendió al filial del Racing y prácticamente sin tiempo para quedarse en ese equipo ya era figura del primer equipo, ¿no? Un chico con la cabeza muy bien amueblada. En casa tiene a un padre que ha sido futbolista profesional, Esteban Torre, pues una persona también muy seria y que tiene una calidad extraordinaria. Es un jugador pequeñito, es verdad que mide unos 70, que tiene que desarrollarse todavía físicamente porque todavía es un niño, pero que tiene, bueno, talento a raudales en las botas, ¿no? Es media punta, es un 10 clásico, juega entre líneas, tiene una visión de juego magnífica, tiene llegada esta temporada jugando con profesionales, ya ha metido 6 goles y tiene, bueno, pues por delante una carrera y un gran futuro, ¿no? Luego veremos a ver hasta dónde llega. Como digo, es todavía muy joven, está en edad juvenil y el fútbol profesional es muy exigente, pero desde luego, como digo, talento a raudales tiene, la cabeza perfectamente en su sitio y ojalá tenga toda la suerte del mundo. Hay que decir que el Barça se lleva a una de las grandes estrellas jóvenes del fútbol español,
¿no? Gerardo, ¿a quién se te parece? Si decir a alguien, ¿a quién se te parece?
A ver, es un poco difícil decir esto, ¿no? Pero, bueno, para que la gente se haga una idea, es un jugador del perfil, por ejemplo, de David Silva, ¿no? Un jugador que le gusta jugar por detrás de los delanteros, enlazar con los centrocampistas, con buena visión de juego, con gran calidad en el pase. Un volante clásico, ¿no? Una especie de Hazard. Todavía no tiene, desde luego, la explosividad de Hazard, ¿no? Pero es un poco ese perfil, lo que era Modric antes de llegar al Real Madrid, jugando más de media punta, lo que puede ser...
Canales, ha dicho Casquero, la transmisión. La
quizás Canales también, ¿no? Canales es zurdo, en el caso de Pablo Torres, diestro. Canales un poco como él, ¿no? En su momento, cuando explotó en el Racing, jugaba ahí por detrás de los delanteros, le costaba acabar los partidos. Pablo todavía, como digo, tiene que desarrollarse físicamente, pero es ese perfil de jugador, ¿no? Sin un gran físico de momento, pero con mucha calidad, mucha llegada, mucho talento en el pase, entre líneas es capaz de hacer diabluras, técnicamente, como te digo, es un superdotado, y es un jugador de verdad muy, muy, muy bueno, el que se ha llevado el Barça. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Es un chico que está en la tercera categoría del fútbol español, es decir, en primera red, y ya tenía Barça, Real Madrid y muchos equipos detrás de él, ¿no? Con lo cual, es que literalmente daba el cante en esta categoría, ¿no? El Racing lo pierde, pero el chico tiene por delante, bueno, pues como os decía antes, un futuro extraordinario y no se le puede parar, ¿no? Esa proyección que estaba teniendo ya desde hace mucho tiempo.
Deja 5 millones de euros,
sí,
con posibilidad de 20. No sé, sí, si le harán una estatua a la entrada de las instalaciones de, hombre, Nando Josu, pero deja una
no,
pasta.
No termina el año en el Racing, sí, ¿no?
Sí, lo termina el Racing, sí.
Él, en principio, os cuento, él tenía o tiene firmada una cláusula de rescisión de 10 millones de euros. Evidentemente el Racing haya sido flexible en la negociación, tampoco quiere frenar la progresión del chico, porque además terminaba contrato a final de temporada, ¿no? Es decir, se podía ir gratis en unos pocos meses. Ahí, digamos que ha habido un acuerdo por 5 millones de euros, como bien decís, con muchas variables que incluyen, bueno, pues los partidos que pueda llegar a jugar con el primer equipo, que sea internacional, bueno, pues hasta los 20 millones de euros. En principio parece que ya tiene garantizado hacer la pretemporada con el primer equipo la próxima temporada, y bueno, pues veremos a ver si ahora mismo está preparado para dar el salto ya al primer equipo del Barça, ¿no? De no ser así, pues seguro que hay 1000 equipos interesados en hacerse con su cesión, y tiempo tendrá para triunfar en el Barça, porque todavía es muy joven, ¿no? Pero bueno, llegará a un Barça que está dando oportunidades a los jóvenes. Ahí están jugadores de su generación, él es internacional con la sub-19, y es un poco de la generación de los Nico, los Gavi, los Pedri, Fati, que son todos chicos de su misma edad y con los que seguro que se va a entender a las mil maravillas, porque los grandes jugadores se entienden casi casi sin mirarse, ¿no?
Gracias, Iniego, un abrazo.
Un abrazo.
A la espera de Haaland, Joan, Pablo Torre.
Bueno, pues sí, oye, después de la fotografía que ha hecho Gerardo, sí, me dan unas ganas locas, que reconozco que no lo tengo visto, de verle jugar, ¿eh?
Sí, sí, es jugón.
No pensemos que levantas una piedra y te sale un Pedri todos los años.
No, pero este es jugón, ¿eh? Bastante
no,
jugón. Bueno, un abrazo, Joan, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Y ahora la Copa, la final de Copa. Vamos a Sevilla y vamos a Valencia. En Sevilla, Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué sabemos? Evaluación de daños de la noche.
Bueno, la evaluación toda buena, ¿no? Porque cuando
se pasa,
se pasa a la final de Copa, todo es positivo, ¿no? Así que maravilla en el Benito Villamarín y sobre todo en el Heliópolis, después de la consecución en un partido que ya vimos que al final se le enquistó un poco al Betis, pero ese gol al final sabe hasta mejor, ¿no? Marcarlo en el minuto, en el descuento, en el minuto 92 que marcó Borja Iglesias. Hoy ha entrenado el equipo sin los titulares, solo los suplentes, ya pensando en el partido del domingo con el Atlético de Madrid, y los aficionados Corro pensando en las entradas, claro, pensando en las entradas de cara a la final. ¿Cuántas van a dar? ¿Cuántas van a poder disponer los socios? Porque, claro, Corro, hablamos de un equipo, de un club que tiene más de 50.000 socios, ¿eh? Hablamos de que se pueden quedar hasta más de 25.000 socios sin entrada. O sea que no es fácil esa gestión, a verlo cómo lo hace el club, si va a ser por orden de antigüedad, si va a hacer un sorteo. Todavía no tenemos constancia de ello porque, lógicamente, la van a ir asimilando conforme vayan pasando los días, ¿no? Pero primer objetivo, celebración final en el bolsillo, y ahora queda el más complicado, que es ganarla.
A ver cómo lo va a hacer el Valencia. Rafa Villarejo, hola, Rafa.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Que ha tenido un día más para pensar. Sabes ya cómo, en principio dice Alcalá que 18.300, aunque hay una posibilidad de llegar hasta 22.000, dependiendo de que la federación se vaya desprendiendo las que tiene para ciertos compromisos. ¿Ya sabes Valencia cómo va a repartir las entradas o no?
Bueno, va en la dirección de lo que contaba anoche Alcalá en el partidazo. En principio el protocolo está marcado para que las partes, Valencia, Betis en este caso y Federación, tengan cada uno un 33%. Eso en el aforo actual de la Cartuja serían, como dices, 18.300 localidades. Pero lo que nos cuentan desde el club, y anoche también informaba Alcalá, es que la próxima semana va a haber una reunión precisamente de las tres partes, del Valencia, del Betis y de la Federación Española de Fútbol, y lo que van a apretar los clubes, tanto Valencia como Betis, es que la Federación se quite de su parte y le dé a los clubes para poder llegar a un 40% del porcentaje del aforo, es decir, estaríamos hablando de unas 22.000, un poquito más, localidades. El Valencia, como decía Escalera, también va a tener complicado el reparto porque no son tantos socios, pero son más, evidentemente, de esos 22.000. Actualmente el abonado del Valencia llega a los 33.000 esta temporada, así que también va a ser, evidentemente, difícil el reparto. Te cuento que hay mucha gente, me dicen, que fue precavida y que ya había cogido, por si acaso, alojamiento en Sevilla tras el partido de cuartos ante el Cádiz. Siempre hay, evidentemente, posibilidad de anular reservas, y con esto de la pandemia es todavía más fácil, así que hubo gente, yo digo que muy lista, y que sobre todo precavida ya cogió alojamiento, porque está, me cuentan, muy complicado. Yo solo sabrá mejor Escalera, e incluso la gente está preguntando ya en redes sociales, fíjate, si tienen ganas de ir y si saben que va a ser complicado llegar a hacerse con el tesoro de una entrada. La gente, insisto, le está preguntando al club por las redes sociales si habrá pantalla en la fan zone para ver el partido, porque aunque no tengan entrada, tienen la intención de viajar a Sevilla.
Mañana a las 6:30 hay un Valencia-Granada que va a ser otra vez el inicio del partido, una gran fiesta para homenajear a los que consideran héroes, porque se han metido de nuevo en una final. Hace muy poquito ha ganado una el Valencia, pero vuelve a estar en una final. Este sonido que van a escuchar lo ha ofrecido el Real Betis Balompié, y no se suele escuchar cuando pierdes, pero cuando ganas cobra valor. Es Joaquín en el vestuario antes de que empiece el partido contra el Rayo.
Miraros a la carita todos. Estamos aquí con nosotros. Ya no sabía si hablaros como compañero, como amigo, como capitán, pero lo voy a hacer como bético, porque sé lo que pueden sentir muchos de ellos hoy aquí, y van a estar ahí a morir con nosotros. Los béticos y este club lleva sufriendo muchos años, y el sacrificio y el esfuerzo llevan a la gloria. Esa es la recompensa. Un tío mío decía, que me inculcó, que no hay cosa más bonita que hacer felices a los demás, y hoy tenemos esa oportunidad. Vamos a salir ahí afuera y demostrar que queremos estar en esa final. ¡Vamos, señores! ¡Vamos!
¡Una, dos y tres!
Me imagino que los béticos con gallina en piel, que diría Johan Cruyff. Muy bien, Escalera. Villarejo, lo iremos contando. Enhorabuena a la gente del Betis y del Valencia, que va a disfrutar de la gran final de la Copa del Rey. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós y gracias.
Hasta luego. Lo siguiente ahora es Berti con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos con nuestro mensaje diario de parte de Berti, porque con ellos te traemos la mejor oferta en tu seguro de coche, para que te ahorres un montón de dinero y no pierdas ni un segundo de tu tiempo, porque con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. ¿Cómo te quedas? Desde solo 180 euros. Pero es que además con ellos, como te digo, además de ahorrar dinero, también vas a ahorrar mucho tiempo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Es todo así de fácil con ellos. Así que entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Súper fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hasta luego, Gema.
Hasta luego.
Como les supongo informados, lo siguiente es la opinión.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son los misiles que no avisan. Escuchas el silbido 3 segundos antes de que el mundo se caiga literalmente encima. La gente apenas puede salir a la puerta de los sótanos o de los búnkers, porque puede pasar que de repente el cielo se vuelva naranja y todo tiemble a su alrededor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Hemos oído el sonido de tanques.
Aún con todo, los ucranianos le están echando un valor y un coraje tremendos. Centenares de personas cortando ayer una carretera que da acceso a una central nuclear para que no lo tomasen los blindados rusos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Un grande del cine.
Quiere 10 millones de dólares, los quiere en 3 horas y tiene a Allison.
Acción a todo volumen.
Quiero hablar con ella.
Y el tiempo justo.
Va a matar a mi niña.
El pacto.
¡Sal del coche!
Y contrarreloj.
¡Sácame de aquí!
2 de Nicolas Cage. El domingo por la noche. En 13. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con FOMO,
y brindemos todos por más encuentro.
Con FOMO.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien. 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil.
Ocasión 3. La forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus.
Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 3 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Habituales los viernes, aquí ya Eri Frade, sí. Saludado. Está Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Está Víctor Fernández, aquí he saludado también, Víctor. Está Tomás Guas, hola Tomás.
Sí. Corro Chain.
Está Halcón Milenario Germando Barro, hola Germán.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Aparezco de vez en cuando, ¿eh? Asomo un poco.
Ya te escucho.
Sí, me meto
para aparece cuando quieras, que esta es tu casa, ya
escucha,
lo sabes.
Y está Juan Gato, le ha fallado el alio, el dispositivo ¿Cómo? Que tiene en casa. Y quiere entrar, ha insistido que quiere entrar por Zoom, a ver cómo suena. Si no suena muy bien, pues lo mandamos para casa, o sea, para la cama.
Esa es una discoteca que hace
por Zoom, que es lo que es. Va para caro ya.
A ver,
que hable por la cachimba.
Juan.
¿Cómo me queréis limpiar, eh?
Bueno, bien.
Bueno, se te escucha, bien, ¿eh? Tú aguanta ahí y si...
Un par de intervenciones, Gato.
Eso es, si se van metiendo brazos y si en un momento dado te quieres marchar... Pues,
no, no como siempre.
Hasta que llega.
Corrochano, disculpe usted, mejorando lo presente, don Joseba, ¿dónde está?
Ya he dicho al principio que está junto a todo el equipo del partidazo.
Con el profesor Alcalá, claro.
Con el profesor Alcalá, el profesor Juanma Castaño y otros cuantos alumnos.
Están unas jornadas de convivencia en Gijón, porque hay veces que el roce diario resquebraja algunas cosas que están... Están suturando.
O sea, que estos señores han dejado...
Yo he visto fotos y se nota lo del roce, sí.
O sea, que han dejado su puesto de trabajo...
Se nota que está resquebrajado el tema, que está la cosa muy...
Efectivamente, Víctor, menos nosotros se va todo el mundo.
Han dejado su puesto de trabajo para irse de copa. Bueno, me imagino que don Juan Cara actuará, claro.
Molestando a compañeros que no tienen por qué estar aquí, ¿verdad? Molestando a gente que no tiene que estar aquí.
Espero que Juan Cara tome medidas, ¿no? ¿Entiendes?
Suancar, es posible que
esté también allí también.
No sé.
Bueno, chicos, tengo varios temas, ¿eh? No me destrocéis el guión y portado bien. Bueno, lo primero es esto que estaba hablando con Víctor Fernández y con Eri Frade, que seguramente para el sevillismo y para aquellos que pretendían que el Sevilla alcanzara al Real Madrid ha sido una decepción hoy el partido contra el Deportivo Alavés. Y es algo así como, yo, en mi opinión, creo que no le da lo suficiente al Sevilla como para alcanzar al Madrid, ¿eh? Creo que está cerca, a 5 puntos, vamos a ver qué hace el Madrid mañana, pues lo mismo este punto es hasta bueno para el Sevilla, que podría serlo si el Madrid pierde mañana con la Real, pero que no me parece un equipo fiable de ganar uno y otro partido y otro partido y estar horrible. Echándole el aliento constantemente al primero.
Porque juega muy mal, Corro. Porque juega muy mal.
No, pero los equipos sólidos juegan mal y ganan.
No, 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 pero es que esto
sí,
no
hay equipo,
mal.
Hay equipos
de hoy, el que es campeón ha sido de darse cabezazo contra las paredes.
Pero
el
que es campeón, Víctor, hay veces que prolonga una racha buena de victorias sin jugar excesivamente bien al fútbol.
No, pero insisto, vamos a ver, que esto no es una cuestión de jugar mejor o peor. Esto es una cuestión de que fuera de casa el entrenador lleva toda la temporada del año pasado, ¿no? Y 70 minutos especulando, y es lo que cabrea a la gente. Y hoy con un equipo que es... Es verdad que tiene muchas bajas, pero que es muy titular, vuelve a tirar. Es que esto no es hoy, es un día y otro y otro. Y eso es lo que cabrea. Y yo entiendo que por un lado algunos al entrenador defiendan que gana mucho, que tiene... Yo lo entiendo, pero también tengo que entender a esa corriente de opinión que dice, mire usted, que usted tiene un equipazo, es que usted no puede ir al campo del Español, a Pamplona, a Elche, es que lleva 4 empates consecutivos fuera de casa, ¿no?
Porque el puesto sí corresponde corresponde a más con lo que se le pide a este equipo, porque es segundo a 5 puntos del Real Madrid, pero claro, cuando te ves ahí pides un poco más. ¿Qué pensáis los demás del Sevilla, de sus opciones?
A mí es que no me sorprende en exceso, porque llevo todo el año escuchando a Víctor, que es el que sigue la información diaria del Sevilla, advirtiendo
claro,
que este equipo tenía que dar un paso al frente, sobre todo a domicilio, en cuanto a las prestaciones, en cuanto a la intención, la voluntad de ir a por el partido desde el inicio. Y luego, además, le doy la razón a Víctor, más si cabe, con la inversión que ha hecho el Sevilla. Es que el Sevilla en este mercado de invierno se ha gastado un dineral, ya teniendo una buena plantilla, una muy buena plantilla, para reforzarla todavía más con Martial, con Tecatito, y ponerle al entrenador materia prima para esas dudas que él podía tener del comentario que ha hecho Corro ahora, de si le da o no le da, que le diese. Y es cierto,
pero
que
insisto, está a 5 puntos del primero, ¿eh? Es segundo,
sí,
a 5
sí,
del primero.
Sí, pero si es que es una contradicción. No se puede decir que el Sevilla está haciendo una mala temporada. Evidentemente el Sevilla es segundo, y algunos desde Valencia, por ejemplo, te podrían decir que cuidado con eso de cansarse de que el equipo quede segundo o tercero, porque luego lo puedes echar en falta.
Emery quedaba tercero, y es metía cierto, el Champions
sí,
todos los años.
Sí, pero a Emery también se le reprochaba lo mismo que está diciendo Víctor de este Sevilla, que Emery tenía a Silva, a Mata, a Villa, a Joaquín, a Marchena,
en la vida, ¿no?
Y claro, quedaba a 25 puntos del primero.
Claro.
Entonces yo creo que hay un término medio que nadie le está pidiendo al Sevilla que gane la Liga, pero sí por lo menos que con los mimbres que tiene, por lo menos lo intente de verdad y no especule para quedarse en esa zona de confort.
Correcto.
Segundo, tercero, cumplir objetivos y además estar agradecidos.
Venga, más opinión.
De todos modos os digo una cosa, mira, en fútbol vales, y siempre se dice así, es cierto lo que tu último resultado, y evidentemente ves el partido del Sevilla de hoy, es un truño de partido, infumable, y dices tú, este equipo no aspira a nada, pero está a 5 puntos del Madrid. Es el único que le aguanta el pulso al Real Madrid. ¿Qué es cierto todo lo que estáis diciendo? Que de los 7 últimos partidos fuera solo ganó 2, empató 5, ¿qué tal? Es verdad. Ahora, el Sevilla es difícil meterle el diente y ganarle. Y de momento está a 5 puntos. Que a lo mejor se convierten mañana en 8, puede ser. Que se quedan en 6, puede ser. Que se quedan en 5 porque la Real derrota a Madrid, pues también puede ser. Yo no descarto al Sevilla. Es el único equipo...
Que esto termina en mayo, ¿eh?
A ver si que lo sé, pero quedan 12 jornadas por delante,
quiere
Víctor.
Hasta septiembre,
pero quedan, escúchame, quedan 12 jornadas por delante. Es cierto que ahora mismo hay una decepción generalizada en el sevillismo porque su equipo ha hecho una birria de partido y porque no ha ganado en un estadio en el que teóricamente parecía propicio sumar los 3 puntos. Pero insisto, está a 5 puntos, vamos a ver qué hace el Real Madrid. Y a partir de ahí hablamos. Yo no veo al Sevilla descabalgado, hundido, fuera, a 25 puntos. No, escucha, es que estoy oyendo, Víctor, que el Barça le puede pegar la Liga al Madrid y el Sevilla estamos diciendo que está muerto y que no arriba el Real Madrid. Es que, eso no me cabe.
Es que yo te digo que dentro, y termino, perdona, Corre, te digo que están, ahora mismo no están en pelearle nada al Madrid, ahora mismo están
están a 5 puntos,
hacia
Víctor,
los que vienen por detrás.
Bueno.
Esto no es opinión, esto es información. A ver, porque que, además, a partir de ahora el Sevilla tiene un problema, ¿eh?
A ver, Gato.
No, vamos a ver. A mí me llama mucho la atención el tremendismo con el que habla el periodismo sevillano de su equipo, además. porque, como bien ha dicho Germán, es el único que está aguantando a día de hoy el pulso al Madrid. Ha habido, mira, estaba mirando aquí, ha ganado el Sevilla unos cuantos partidos por 1-0. Y le cayeron palos a Lopetegui, a Don Julen, como dice Víctor, enormes. Pero es que al final en una liga tienes que ganar esos partidos por 1-0. Oye, que el Madrid también está ganando partidos por 1-0.
Y es que no es eso.
¿Eh? O sea, y, no, escucha, a lo mejor es un problema de fiabilidad, que eso lo tiene que demostrar. Pero a día de hoy tú no lo puedes descartar. Que no te haya gustado el partido de hoy del Sevilla, perfecto. Pero tú sabes la de obstáculos que está superando el Sevilla continuamente, COVID, lesiones...
Pero que no es eso, que no es eso, Gato. Que el cabreo de, que el cabreo de parte de la afición... No es eso, el cabreo es que el cabreo es que se ha hecho un esfuerzo, esfuerzo bestial, porque entienden el club, y creo que todos lo entendemos, que
pero Vito, que eso te entendemos, pero, lo de Martial, lo de Tecatito,
y que los partidos, vamos a ver si entráis, que los partidos fuera de casa del Sevilla son un horror, que los partidos fuera de casa del Sevilla son horrorosos.
Y el Madrid ha jugado peñazos de partidos este año.
Tomás.
No, yo no quiero llevar la contraria a estos profesores, pero ayer con otros profesores que estuve yo anoche, les dije que es muy complicado ganar en esta liga, porque no hay un dominador. No tenemos ni el Sevilla, ni el Madrid, ni ninguno esos equipos con esos jugadores que te ganaban los partidos como el de hoy. Que yo he visto jugar partidos truño al Madrid, al Barça, al mismo Atleti, y resolverlos porque había un tío con una figura que te hacía el gol. Es muy complicado ganar. Luego después vienen los problemas y los defectos y los malos momentos propios de cada cual. Pero que es muy complicado ganar. Que yo estaba convencido esta tarde, lo comentaba. Digo, Vitoria, con el Alavés con el agua al cuello, no te va a dar ni como el Rayo el otro día en Vallecas con el Madrid. Y si tiene un punto de suerte, el otro día el Rayo no pierde. Y si lo tiene y el Alavés gana. Y entonces digas, Sevilla es un desastre. Hoy, sí, muy mal. Pero que esto de ir por el mundo diciendo, vamos, de 3-3, esto se ha acabado. Quiero ver cuántos ganan esta jornada.
Eric. Y el Madrid en Vallecas, como bien dices, Tomás, fue una ruina.
No tanto una ruina.
No lo creo. Lo que pasa es que termina ganando ahí en el minuto 83. Pero no lo creo que fuera una ruina en Vallecas.
Escúchame.
La diferencia, Germán, es que el Madrid sabe jugar esos partidos. Y lo que está denunciando Víctor es que el Sevilla no los está sabiendo jugar. No está teniendo la voluntad.
Cometemos un error fundamental, que está todo en base del grande. Si el Madrid ha estado bien, si el Sevilla ha estado mal, y el de frente, que nadie le hace caso, tiene unas armas. El Betis ayer mea sangre en casa para meterse en la final, ganado 1-2 la ida.
El Sevilla ha ganado muchos partidos en los últimos minutos.
Sí, pero es difícil, partidos, tío, porque es muy difícil.
Pero ahí pasa una cosa, a mí me parece que pasa una cosa, que es que Lopetegui en las ruedas de prensa previas habla con un respeto cerval de todos los rivales. Da igual que estén en zona de descenso, que en la mitad de la tabla.
Y tiene razón.
Sí, tiene razón, pero yo creo que ese mensaje acaba llegando de alguna manera a la plantilla. Parece que siempre se quieren madurar los partidos desde la posesión, de sacar la jugada y tal, y luego el Sevilla mola y funciona, sobre todo en el Pizjuán, porque ahí la gente aprieta a todo el mundo
cuando es rock and roll,
cuando hay un poquito más de toque de corneta, porque tiene jugadores
es que en el Pizjuán el entrenador no puede salir así, porque al segundo partido empieza a correr y llega corriendo a Málaga.
Esta liga no será una maravilla, que no lo es, pero tiene una gracia, que es que esto está, que no hay partido ganado de antemano para nadie. Es así, o sea, el caso decía, citabas el Sevilla, el español mismo, pero te ha puntuado y te ha hecho cosas contra los grandes, y los pequeños no, y el otro día aparece el Villarreal, que aspira a serlo, le ha ganado al Madrid, y le hace 5 goles el Villarreal, y dice, oiga, pero ¿cuál es el equipo?
El Villarreal tiene otro equipazo, es que yo creo que estamos en la línea de la... Claro que no, pero estamos hablando de la puesta en escena, es lo que está denunciando Víctor. Está hablando de la voluntad, de la predisposición, de la intención.
Hoy el Sevilla se jugaba la liga, Tomás.
Eso es.
Que el Sevilla se jugaba la liga y ha jugado andando.
Se la jugaba la liga y tiene razón, Tomarro, está 5 puntos, a ver qué pasa mañana.
Voy a poner un ejemplo.
Si gana el Madrid mañana, pues te ha pegado una coronada.
Y os digo una cosa, el Sevilla al Villarreal, por ejemplo, que estamos hablando del plantillón brutal que tiene Meri, casi 15 puntos.
Sí. Di tú, Hugo, y cerramos este tema.
Con todo el respeto del mundo y metiéndome en casa ajena estando Eri aquí, para mí el símil que podría poner, que de la definición que está haciendo a la perfección Víctor desde Sevilla, es lo que me pasa a mí o lo que le pasa al aficionado delante del televisor escuchando la radio en verano con Enric Mas, por ejemplo. Nadie le pide a Enric Mas que gane el Tour. Pero lo que no podemos pensar o pretender es que nos acomodemos en decir, tiene mucho mérito quedar quinto en el Tour o quedar cuarto y no verle atacar nunca. Al final lo que se le está pidiendo al Sevilla es que tenga la valentía de, con los mimbres que tiene, salir en Mendizorroza y atacar.
Que le eche el aliento. Por cierto, una cosa que habéis dicho, se está jugando la Liga. Se está jugando la Liga el Sevilla y es el partido del viernes a las 9 de la noche. El viernes a las 9 de la noche, que, siendo sinceros, los partidos del viernes y del lunes están más escondidos que los del sábado y el domingo.
Hombre,
jugándose la Liga. O sea, siendo un partido que para el madridista le puede atraer, porque dice, a ver el Sevilla si se acerca a nosotros o no, o el del Barça o el del Betis, lo ponen el viernes a las 9 de la noche, jugándose la Liga el Sevilla.
A mí
me parece que no es escaparate para el Sevilla. Bueno,
a mí me parece una ventaja.
De aquí,
menos mal que viene.
De aquí pasamos a lo de mañana, que es Real Sociedad, Real Madrid en el Bernabéu. Sabéis que hace unos días se informó de que John Benjamin Toza estaba ingresado en Barcelona, en el hospital. Lo hizo nuestro compañero del Diario Vasco, Pedro Soroeta, que es amigo personal, que se suele decir para reforzar lo que es amigo, porque si es amigo es personal, de John Benjamin Toza. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches desde San Sebastián, ¿qué tal?
Pues nada, para preguntarte, Pedro, ¿qué sabes de John Benjamin Toza?
Bueno, pues a ver, gracias a Dios, en las últimas horas las noticias son un poco mejores dentro de, pues, de la extrema precaución que hay que mantener en estos casos, ¿no? John, bueno, fue ingresado el lunes 21 de febrero, creo, en una UCI en Barcelona. Y, bueno, pues en los primeros días su estado, lejos de mejorar, fue empeorando hasta que el fin de semana pasado, el sábado concretamente, le tuvieron que entubar, le tuvieron que sedar y tuvo que necesitar una respiración mecánica asistida, ¿no? Fue un momento crítico, cuatro días bastante malos, con poca oxigenación en sangre y un estado muy delicado de salud. Pero bueno, el miércoles los médicos decidieron empezar a quitarle la sedación, le desentubaron y parece que poco a poco va recuperando, va pudiendo respirar por sí mismo y va hacia adelante, pero como digo, pues dentro de la extrema precaución que hay que mantener en estos temas, pues este maldito virus te ataca y no se sabe nunca qué va a pasar, ¿no?
¿Está en la UCI todavía?
Está en la UCI y me temo que va a tener que estar unos cuantos días todavía, sí. Creo que va despacio y fue atacado con una neumonía severa muy grande y bueno, tiene que ir poco a poco. Lo más importante es que vaya dando pasos hacia adelante.
Has dicho que no tiene respiración asistida, que ya es un paso. Ya sabemos por otros casos, no sé, me estoy acordando de Antonio Resines, que se ha pasado un montón de tiempo el hombre en la UCI y luego ha salido y afortunadamente está bien, pero que sí te deja pues con muchas marcas en el estado de salud. Vamos a ver si va avanzando, ¿no? Todo lo que sea dar paso. Estás, me imagino, Pedro, en contacto con su mujer, ¿no? Con su esposa.
Eso es, sí, yo suelo hablar con ella, que ha pasado unos días de angustia tremenda y tal. Y bueno, está un poco más animada por la noticia que le transmiten los médicos y por lo poco que le puede ver, porque ya sabes que cuando una persona está en la UCI, pues prácticamente no puedes acceder a ella, ¿no? Bueno, todos le conocéis, sabéis que John Toza es un hombre fuerte y es un hombre terco, ha sido cabezón toda su vida y yo estoy convencido que esa fuerza y esa cabezonería le va a ayudar a superar el momento complicado que está pasando, sí.
Pedro, transmite a su esposa y a su familia, sabes que fue compañero nuestro durante el inicio de esta etapa y que nos lo pasábamos en grande con las anécdotas que contaba, que dile a su mujer que estamos pendientes de él y que va a salir de esta seguro, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, ella está muy agradecida a todas las muestras de afecto y de cariño que le han llegado, por supuesto, desde San Sebastián, desde Madrid, yo creo que desde todo el mundo hacia ella y transmitiéndole la fuerza a John. Y, bueno, yo creo que como te digo, espero que esa fortaleza que él tiene, porque siempre ha sido un hombre fuerte, le va a ayudar a salir de esta. Y, bueno, os agradezco de todas maneras.
¿Tú, Pedro, con quién crees que va mañana? ¿Con la Real o con el Madrid?
A ver, era su partido, es su partido favorito, ¿no? Es una pena que no pueda disfrutar como le gustaría, porque su partido favorito de esta liga todos los años es que juega la Real con el Madrid. Yo creo que iría con la Real, ¿eh? Yo creo que él siempre se ha considerado un vasco de Gales, aunque bueno, siempre ha hablado con afecto y con cariño sobre el Real Madrid y siempre ha contado muchas anécdotas, ¿no? Así como en su época de jugador, pues su partido inigualable era el Liverpool-Everton, por supuesto, cuando él vestía la camiseta de los Reds. Pues ahora, desde hace años, siempre ha comentado que los partidos entre la Real y el Madrid para él son siempre especiales y siempre lo van a ser, sí.
Pedro Soroeta, periodista del Diario Vasco, gracias por informarnos y lo dicho, estamos en contacto. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo, gracias a vosotros.
Yo me llamo entonces que entrenó al Depor también, Germán.
Sí, claro.
Y no me he acordado yo que había entrenado al Murcia. Aquí en España entrenó Real Sociedad, Real Madrid, Deportivo de La Coruña y Real Murcia, al margen de un montón de equipos, y que es un clásico, un estándar de la liga, y que gracias a David Miner está permanentemente siempre en nuestra memoria. Bueno, mañana juega el Real Madrid contra la Real y lo hace sin Kroos y sin Valverde. ¿Veis peligro en este partido para el Madrid? La Real viene también muy castigada por los partidos y por las lesiones. ¿Cómo lo veis?
Mucho peligro. Mucho peligro, porque la Real es un equipo que juega muy bien, que ha tenido unos valles, pues porque es normal, y le ha pillado pues un sorteo en la Europa League complicado, que yo creo que es el gran rival de los nuestros, ¿no? Que hay una mayoría de equipos españoles ahí, pero que la Real te puede ganar perfectamente. Habéis recitado un equipo que yo creo que da miedo, ¿no? Más allá de que el Madrid esté completo o no lo esté, que tiene sus bajas, vamos a ver cuánto exponen Coral, etcétera, pero que el toro que llega es un toro de cuidado.
¿A quién pondrías de medio centro? Si no está Casemiro, y no, Casemiro está mañana, pero si no está Casemiro y si no está Kroos contra el Paris Saint-Germain, ¿quién es vuestro gusto futbolístico? ¿Ceballos, Isco,
Camavinga?
Camavinga lo puso y no le convenció.
Sí, pero yo apostaría por Camavinga. A mí me parece que es un futbolista versátil, que tiene mucho recorrido, joven, fuerte. Yo creo que tácticamente, evidentemente, no es Casemiro, pero yo creo que Camavinga puede jugar en esa demarcación perfectamente, vamos. Ahora, claro, te digo una cosa, Corro. Con todo lo que estamos hablando de las bajas del Sevilla y tal, que no hay excusa, que no sé cuánto, que el Madrid sale mañana. Yo escuchaba antes a Mel con un equipazo.
Un equipazo, sí.
Lo que pasa que enfrente tiene una Real Sociedad, que como bien decía Tomás, viene de ganar dos partidos consecutivos, 0-2 en Mallorca, ganó anteriormente 1-0 a Osasuna, está recuperando sensaciones y juega muy bien al fútbol.
¿Cómo juega Mikel Rico al fútbol, eh? ¿Cómo juega Mikel Merino? ¿Cómo juega Mikel Merino, eh?
Yo no entiendo cómo ni el Madrid el primero, que tiene un déficit de centrocampistas pensando en el futuro, y después del Madrid todos los demás, cómo no le han echado los tejos a este muchacho.
Es que es tácticamente es buenísimo.
Buenísimo.
Y técnicamente, buenísimo. Y luego es un toro. O sea, va arriba y abajo, es un bosque increíble.
Tiene potencia en el remate, va bien de cabeza. Sí.
Yo estoy convencido que mañana el mejor centrocampista de todo va a ser él. Y del Madrid hay una cosa, que el medio centro, que es una posición muy, muy característica y demás, el muchacho Antonio Blanco, al cual me contaron un día que Ancelotti le llama Pirlo. ¿Este chico vale o no vale para esto?
Parece que no le convence del todo a Ancelotti.
Pues claro, a ver si le convence a alguno.
Porque no ha aparecido.
Claro, a ver si le convence a alguno, porque eso sí que es un especialista. Bueno,
igual es el Pirlo entrenador.
Es evidente.
O es su tía, ¿no? Pero igual, claro,
que a estas alturas de temporada, los que son. O sea, lo ha dicho antes Melchor, que casi es por los minutos que ha jugado. Si después de todo esto Valverde ha jugado unos cuantos minutos, pues es Valverde. Si luego ha jugado Camavinga, pues Camavinga. Si luego ha jugado Ceballos, pues Ceballos. O Isco antes, que ha jugado más minutos.
Sí, pero está bien lo que dice Guas, Corro, porque si hay un déficit en una posición, ¿para qué está el Castilla? ¿O para qué está el Barça?
Bueno,
si luego no les pone.
Igual que está con 14-15, ¿no? Ya, no pasa eso,
igual que Simeone, que le van a faltar tres centrales en el próximo partido el domingo, y va, si tiene que hacer un invento, lo va a hacer con un lateral antes que poner a un chaval de la cantera, que no lo entiendo.
Claro, pero oiga, ¿tiene un 5 el Madrid que no sea Casemiro? ¿Puro no?
No.
Una
no,
cosa no, que te apoya, no, no. Camavinga, que es un tío con una ida y vuelta importante
no,
y demás.
Que no tiene
ahí.
Más.
No es un medio centro puro. No es un Mauro Silva.
Ese trabajo hay que saber hacerlo.
Eso es un especialista. El niño de Castilla es, ¿vale, no vale? ¿Qué es?
De hecho, a la pregunta de Corro, ¿a quién ponemos? Está bien Modric, ¿no?
Sí, Modric puede jugar de 5.
Yo ponía a Modric de 5.
Es posible, es una posibilidad, ¿eh?
Yo ponía a Modric de 5
y Camavinga y Valverde por los lados.
Con Camavinga y con Valverde.
Te digo para el PSG, estoy diciendo para el PSG, ¿eh? Modric con Valverde y Camavinga.
Para el PSG yo ponía a Modric de 5 y a Valverde y Camavinga. Y para mañana metí a Ceballos. Y de Merino solo quería decir que ha sabido reinventarse. Hay que recordar que este chico, que a mí me deslumbró en la etapa en las inferiores de España, que se le veía ya un adulto entre niños, se marchó al Borussia de Dortmund, fracasó, y lejos de hundirse, sabiendo de su juventud y de su fútbol, maduró y se ha sabido reinventar hasta ser un futbolista buenísimo, un jugador completísimo.
El Madrid, te hago un paréntesis, corre con el Paris Saint-Germain el mismo riesgo del año pasado en Londres, que va a poner a los medio tocaos. Y va a ser una gran cagada, como pasó el
año pasado.
Eso, Guas, debería estar prohibido.
El año pasado, queridos, el Chelsea era superior a todos. Siempre digo lo mismo, al fútbol español le hizo 10-1. Cogió al Sevilla, al Atlético de Madrid, al Madrid le hizo 10-1. Y si coge al Barça ya son 15-1 porque todos le meten 4 goles. Por tanto, la mitad de los tíos que jugaron el partido en Stamford Bridge no podían jugar no una semifinal, ni el torneo a la galleta. Y aquí va a ir el mismo número. Tíos a mitad camino y va a ser otra coña. Pero como no aprenden...
Me dice Javi Gómez que Valverde, que se ha casado esta semana...
¿Valverde?
Sí, Valverde se ha casado esta semana y tiene 40 de fiebre. Es una gastroenteritis, pero de las duras.
Empiezan pronto los síntomas.
Sí, 40 de fiebre. Sí.
No, es que por lo visto dice que...
Las secuelas son duras, Eriki.
Que había como una especie... Ahí me han contado que había como una especie de pasa de estas en el Madrid.
¿De qué, perdona?
Que hay alguno más, con una especie como de epidemia de estas.
De virus estomacal. Vamos a París. Mañana, a la misma hora que juega el Real Madrid, juega el Paris Saint-Germain contra el Niza, en Niza. Vamos a ver qué sale de allí y qué pone mañana Pochettino. Dani Gil, hola, Dani.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo cuando llegué a Niza, estaba una vez en Niza, salí del aeropuerto y todos los taxis, en aquella época, porque ya, o sea, te hablo en los 90, eran todos Mercedes. Todos los taxis Mercedes, ¿eh?
Ahora hay Rolls Royce también.
Sí, ahora serán, habrán subido.
Una categoría.
Oye, que ha dicho Pochettino y que mañana Mbappé no juega, ¿no?
No, evidentemente todo el mundo está pendiente de lo que hay en juego la semana que viene en Madrid. Es inevitable, pero a Pochettino le toca apelar al mensaje habitual del Cholo Simeone del partido a partido. No quiere distracciones. Antes de la Champions toca Liga. Y como dices, mañana a la misma hora del Madrid se enfrenta al Niza a domicilio. Lo hace sin Mbappé, que está sancionado porque vio 3 amarillas en los últimos 10 partidos de Liga. Con lo cual habrá tenido 10 días de descanso entre el último partido que jugó y el que tiene el miércoles en el Santiago Bernabéu, que sin duda a ojos de todo el mundo es el más importante de la temporada. Y en cuanto a la última hora del equipo, hoy tampoco ha podido entrenar Sergio Ramos con el grupo. Estos últimos días se ha comentado bastante aquí en Francia que está intentando llegar sea como sea, porque para él es una noche verdaderamente especial el reencuentro con su gente en el Bernabéu, pero todo indica que no va a poder entrar en la convocatoria. Eso sí, Pochettino ha dicho hoy en rueda de prensa que este fin de semana van a acabar de decidir si viaja o no con el equipo a Madrid, porque independientemente de que después juegue o no, o esté disponible o no, esté en el vestuario o no, tenerle en la expedición puede ser importante, primero por la experiencia que tiene y después por la motivación que le puede aportar a sus compañeros. Y hay dos dudas en el Paris Saint-Germain de cara a este partido contra el Real Madrid. Ashraf, que arrastra problemas musculares, mañana no va a estar contra el Niza, se espera que sí pueda estar contra el Madrid, y Ander Herrera, que ha tenido una infección ocular, venía de unos problemas físicos en los isquios, estos últimos días ha tenido un problema ocular, pero en principio también va a poder viajar el martes a la capital de España.
Gracias, Dani, un abrazo.
Buenas noches.
Bueno, estará Ramos, que se sube por las paredes desde hace tiempo, ¿eh? porque no poder jugar este partido para él debe ser terrible, terrible, ¿eh?
Sí, porque además, daros cuenta que es difícil, ¿eh? O sea, Cristiano no se ha vuelto a encontrar con el Madrid. O sea, cuando sale una de estas estrellas, estás pensando el día de la vuelta, y Casillas no jugó nunca contra el Madrid.
Sí.
Está en el Oporto, yo que estaba en la Champions siempre.
Raúl sí llegó a jugar, ¿no? Con el Schalke.
No. Sí,
con el Valencia.
Yo creo que
no. Contra el Madrid, ¿no?
Con el Athletic sí, porque me acuerdo que subió a poner un rabo allí a lo de Pichichi, que luego va a hacer los
Samames. Sí, en la Europa League y en Champions con el Valencia.
Pero contra el Madrid no es fácil. Y eso de Sergio, pues claro, es una...
Es que de Sergio
Kylian
no sé...
Kylian descansado 8 días, Kylian. Pero ¿qué tiene,
¿Qué tiene Sergio? Es que yo no sé qué tiene Sergio.
Es que de aquí se fue de Madrid se fue con unos problemas musculares, ¿no? Se supone que eran unos problemas musculares.
Era aductor o isquios,
sí,
¿no?
Y
musculares varios son.
Y sí, yo creo que entró en una dinámica que no se recuperaba, que sí, forzaba.
No se recuperaba, no ha levantado cabeza.
¿No tenía la sensación de que cuanto más fuerte se ha puesto, peor le ha ido en ese capítulo? Puede ser una casualidad, ¿eh?
Puede ser. Bueno, lo siguiente que voy a preguntar, ir pensando, es, primero, si habéis visto jugar a Pablo Torre. Y lo siguiente, que si habéis visto algún jugador que digáis, este va a ser un crack.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Hora de la guerra en Ucrania, la escuchas en COPE y en COPE.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si sujetas el móvil con la mano mientras conduces, puedes perder 6 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este fin de semana arranca MotoGP bajo las luces del circuito nocturno de Los Ailes. La primera carrera de la temporada en Qatar solo en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí,
has oído bien. 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil. ¡Ocasión 3! La forma más segura de comprar tu coche.
¡Ocasión Plus! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mañana en la sala de prensa del Barcelona, cuando salga Xavi, le van a preguntar si se ha visto, si es verdad que se ha visto con Erling Haaland en Múnich, como publicó el Sportiu. Esta mañana en RAC 1 ha estado el vicepresidente del área de marketing, se llama Was, no sé si lo pronuncio bien, Julie Yu. Y ha dado a entender que sí, porque una de las frases que ha dicho es, dice, hay cosas que deben llevarse con discreción, pero en este club pasan estas cosas. O sea, que parece que, vaya a ver qué dice, porque el Barça no lo ha desmentido, sí es verdad que Xavi se ha reunido con Haaland, que es ya la culminación de que es evidente que Haaland es el objeto deseado del Barcelona. Se está creando tanta expectación con Haaland en el Barça como la que se está creando con Mbappé en el Madrid, ¿no?
Sí, hombre, pero es normal que el Barça se acerque y pregunte.
Bueno, esto es más que preguntar, ¿eh? Esto es, sí, ir, bueno, esto es ir ya. Si es así, si Xavi confirma mañana esto, sí, o a ver qué dice, es que va el entrenador a decirte, oye, vente, que vas a jugar todos los días, que te quiero, que eres la pieza clave de nuestro proyecto, que vas a meter 1.000 goles. Es algo así, ¿no?
Yo, desde luego, yo pienso una cosa, mira, así como lo de Mbappé lo veo cerrado, y ya nos dijo Melchor hace varias semanas que está hecho por 6 años y tal, y que Mbappé va a jugar en el Madrid, yo lo de Haaland por el Barça, ya puede reunirse con Xavi, ya puede hablar Laporta, el pobre Mino Raiola que se recupere muy pronto y que pueda negociar, es que no lo veo. Es que
a mí
no
me da la impresión, Germán, y más que impresión de charlas que tengo, y claro, no te sueltan prenda, yo me parece que a día de hoy está más entusiasmado el Barça por Haaland que el Madrid.
Pero no veo, Tomás, que el Barça llegue a Haaland. Es que no lo veo. Bueno, o sea, no acabo de ver a Haaland fichando por el Barça.
La única cosa que tiene que pensar el Barça, de dónde viene, es que este número son 400 kilos.
Hombre, claro.
Esto es así. Entonces, decir, oiga, ¿de dónde venía usted y cómo está el asunto? No vaya a ser que vuelva a meter otra vez otro lío. Por lo visto parece que están otra vez ahí rolloreando con CVC, en principio al margen de la Liga, pero que Tebas les está cortejando cada día al Barça y firmar con nosotros el crédito de ellos, y eso le podía facilitar pues banca ancha de la liga para inscribirle, pero que todas estas juegas hay que pagar.
Ha dado Víctor Navarro tres opciones para llegar a esa cifra, una CVC, como tú dices, que es el fondo este internacional. Otra es a través de Spotify, que por cierto, parecía que la firma,
Spotify,
la firma iba a ser al día siguiente y todavía no ha firmado. Sí. Y la tercera, que ha dicho Víctor Navarro, es criptomonedas.
Sí, sí.
¿Cómo? Criptomonedas.
Bueno, yo después de ver lo que ha hecho el Barça en este mercado de invierno, ya me espero cualquier cosa. Después de habernos contado el cuento del Lobo y Caperucita diciendo que tenían que vender a un Pipi, vender a Coutinho, renovar a Dembélé, no han hecho nada de eso y han fichado a cinco, pueden traer a Haaland y a quien quieran.
O trae a Haaland con criptomonedas. Pero vamos,
no, ha dicho que
no ha fichado a Haaland en criptomonedas.
Tokens. Ha dicho, sí, ha dicho que las opciones para llegar a eso son CVC, que es la más clara, lo que salga de Spotify, que parece una pasta, o si no, criptomonedas, eso ha dicho Víctor Navarro.
Pero y hay que hacer un campo nuevo, ¿eh?
Sí, pero CVC con la Liga o sin la Liga, es otra cuestión. Pero lo que te digo es eso, que es una pasta muy gansa. Y me da la impresión de que el que está realmente cachondo con Haaland es el Barça.
Sí.
Pero más escucha, que el Madrid, me da a mí esa impresión. Pero
Tomás, con Haaland está cachondo el fútbol mundial. O sea, a Haaland lo quiere el Madrid. Estoy seguro que el Madrid quiere a Haaland. ¿Cómo no lo va a querer para hacer dupla con
el
Madrid?
O por lo menos que no se lo lleve nadie.
Claro, lo quiere el Barça, lo querrá el Manchester City, lo querrán todos. Pero es que yo al Barça, por mucho que digamos, y tiene razón Hugo, es imposible, no viene a nadie, fichan por 50 y tantos millones a Ferran Torres, aparece Aubameyang, el otro, el de la moto. Pero es que eso es haber fichado tres bestias, pero esto es ya fichar a King Kong. O sea, esto no es fichar a un tío que es muy pesado, que es muy grande. No, has fichado al monstruo de los monstruos.
Godzilla,
yo no veo al Barça capacito para llegar.
Esto es fichar a Godzilla y pagarle al representante lo que cobra Mbappé un año.
Claro.
Lo normal sería que si el Barça tuviese que competir con...
Hermanos, que hay mucho dinero que dejar en el camino.
Lo normal sería que si el Barça tuviese que competir en el mercado en Europa con City, con Bayern, con el Real Madrid, no podría llegar nunca Haaland. Otra cosa es la voluntad del jugador, que es cierto lo que dice Eri, lo que dice Gato, de las comisiones, del dinero que hay que mover, pero al final la voluntad del jugador también va a decidir. Si Haaland quiere jugar en el Madrid con Mbappé y con Benzema, o si quiere ser protagonista en el Barça, siendo la referencia en el ataque en los próximos 10 años. O si quiere marcharse a Inglaterra, a la Premier, para fichar por el United, que quiere rehacer el equipo un año más, o en el City. Es que esto yo creo que va a dar muchas vueltas.
Primero es una cuestión de dinero. Descontamos que es una cuestión de dinero, que si no tienes dinero esto no lo puedes hacer. Y segundo, una decisión de Haaland. Donde quiera jugar Haaland.
No, pero oye,
es
que
evidente
se manejan, que en Barcelona se manejan cifras, ¿eh?
Sí. Pues sus cuentas habrán echado. Sus cuentas
han ofrecido unas pastas tremendas. Ahora, es lo que digo, que yo creo que el Barça debería de palparse la ropa de dónde viene, a ver qué operaciones hacemos y cómo lo hacemos. Pero bueno, comprendo que como se vive al día y a X tiempo vista, tampoco nadie es capaz
Tomás,
de...
como decía aquel, alguien lo pagará. Ya vendrán detrás.
Oye, ahora estaba... hay un día que no paga nadie. Ese es el plan. Ahora
donde,
yo creo que sí, que está cachondo con
Donde Haaland, estamos sentados Eri y yo, vino un día Florentino y en una hoja que guardará alguien hizo las cuentas de Neymar y dijo, no puede ser. No puede ser. Lo fichó el Barça por 47 millones, ¿no? Fue lo que dijo, lo fichó el Barça.
No, por 17.
Por 17. Sí. Pero aquí he hecho una cuenta Florentino que la suma era como las que hacíamos cuando íbamos al EGB. O sea, era una detrás de otra. Era un montón de millones. Eso habla de lo que puede costar un fichaje de este tipo. Las comisiones que hay que pagar
brutal.
Al padre, al representante, al futbolista, al sueldo que tiene que ganar. O sea, es una pasta.
Y luego, otra consideración, Corro. Mbappé, por ejemplo, que muchos se lo tomarán a chufla, se reirán o lo que quieran, pero es cierto que el chaval ha dicho siempre que desde pequeño su ilusión era jugar en el Real Madrid. Eso es verdad.
Bueno, los póster que tiene en la habitación lo atestiguan.
Por eso, o sea, no es la milonga esta, por ejemplo, que siempre se hace la broma con Morata, mi ilusión siempre fue jugar en la Juve, siempre fue jugar en el Atleti, siempre fue jugar en el Madrid. No, este chaval siempre quiso jugar en el Madrid, pero Haaland no es de la Masía desde pequeñito, ¿eh? O sea, Haaland va a ir a donde más le interese, donde más le convenga, donde más pasta le pongan y donde mejor proyecto deportivo.
Se habla mucho, como lo que las suposiciones que hacemos los periodistas, se habla mucho de que, hombre, si vas al equipo en el que está Mbappé, no vas a ser el rey. Y que si vas al Barcelona, puedes ser el rey del Barcelona. Que todo esto, me imagino, que metido en una coctelera, pues sumará. A lo mejor dice Haaland, pues hombre, pues si voy con Mbappé, más posibilidades de ganar tengo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Oye, habéis visto, mañana a Xavi le van a preguntar, ¿eh? Y a ver qué dice Xavi, porque el Barça no lo ha desmentido. Esa declaración que ha hecho el vicepresidente de marketing del Barcelona atestigua que parece que ha ido a Múnich a ver al futbolista para ver cómo sale de esta Xavi. ¿Habéis visto jugar a este chaval, a Pablo Torre, o no?
No, sí, yo, sí. Yo si quieres corro. Y mira, yo le he preguntado ya a Gonzalo Colsa, buen amigo,
sí, que estuvo en el
además trabaja en el Racing, y le he preguntado por él y me ha dicho, dice, mira, buenísimo jugador. Le falta por hacerse físicamente, pero encaja de lleno en el Barcelona.
Yo le vi, bueno, pero, yo le vi, pero... porque además este chaval, que está jugando en el Racing de Santander, rival directísimo del Depor por el ascenso directo a la segunda división, vino recientemente a Riazor, ganó 0-1 el Racing y fue el mejor de su equipo. Tiene mucha calidad, es un chaval que interpreta muy bien el juego. Yo creo que el dibujo que nos hizo antes Isniega se ajusta bastante a la realidad. Es el típico mediapunta virtuoso que comprende además, perfectamente lo pero, que tiene que hacer. Ahora, dicho
Maradona,
esto...
¿Maradona?
¿O? No, dicho esto, es que voy ahí. Dicho esto, que está, por ejemplo, enamorado de él, Paco Liaño, que me lo dice siempre. Paco Liaño me dice, este es un futbolista extraordinario.
Loco, ¿no?
No, pero voy a hacer... Ahora, no es por aguar el vino, pero voy a decir, con todo lo bien que pinta chaval este chaval, Racing, ¿no? Yo no me atrevería a decir ahora, pero ni por asomo va a llegar al nivel ni de Pedri, ni va a ser un Gavi, ni va a ser... Ahora,
chico...
que apunta muy bien y que tiene mucha calidad, claro. Te lo digo yo, que yo lo he visto jugar y es bueno, para la categoría no, se sale.
Le ha costado 5 kilos al Barça, pero si alguien ha llegado tarde, lo ha hecho oficial el Barça y el Racing, 5 podría llegar a 20 millones de euros. Es muy parecido a lo de Pedri, ¿eh? Pedri costó eso y puede llegar a eso, más o menos, digo, en dinero.
Oye, yo vi a los dos, porque yo vi a Pedri jugar en Las Palmas también, y también lo sufrió el Depor, el chaval con 16 años, y yo siempre es feo comparar y luego a lo mejor con el paso del tiempo quedas en evidencia, pero a mí Pedri me parecía mejor jugador.
Pero si llega a 20 millones, buena señal, porque el chico
hombre, claro, sufado, claro. Es una inversión.
Que es lo que hay que desearle, sí. Y yo creo que si es un tipo de estas características, pues hoy hace muy bien el Barça en apostar a ver qué pasa. Ahora, es lo que decimos, no nos vamos locos ni con el niño este ni con todos.
Claro,
démosle su espacio y su tiempo.
Qué barbaridad,
pero que chico, yo lo que le he visto, poca cosa, el chico tiene unas condiciones innegables, ¿no?
Entonces, pero la sensación es que el Barcelona... ¿Eh? Sí, pero la sensación que da es que el Barcelona se está moviendo muy rápido en ciertos aspectos, ¿eh?
Bueno, pero el Madrid también lo hizo en su tiempo, fichó a Marco Asensio, ¿sí? Fichó a Isco, sí, o sea, fichó a jugadores muy
Vallejo en su día también.
Pero sí, oye, imagino que el Madrid le ha visto, como lo ha visto todo el mundo en España, y bueno, que el que se ha...
Pero si el Madrid y Barcelona fichan a todos los chavales de las canteras.
Sí, que sin sonar como este, pero
claro, si fichan a todos, si vienen lo diré, el delantero, el que se ha lesionado, el chico este del Barcelona, el delantero que estaba en el Sevilla.
Ansu Fati.
Ansu Fati. Bueno, sí. Ansu Fati vino. O sea, si es que vienen con los tanques, que ese es otro tema, que vienen con los tanques y arrasan todas las canteras, ¿no?
O sea, antes
cambian
más,
de
antes,
dirección, antes, el padre, antes más no que sé ahora, qué, el trabajo, y chavales de 13, 14 años que podrían ser... salvavidas económico para muchos clubes, Madrid y Barcelona los limpian, o sea que esto es...
Ahora ya eso de los trabajos y tal, ya es otra historia, ¿eh? Ya está eso, la FIFA
sí.
Muy...
Eso ha cambiado,
muy
decir,
sí,
eso ha cambiado
sí, mucho. La FIFA está muy pendiente, vamos.
Os quiero preguntar si tenéis alguno, de las canteras que controláis, en el Sevilla hay alguno que no se sepa, de estos poco conocidos que la vaya a romper, que te parezca a ti, Víctor, que la vaya a romper en la cantera del Sevilla.
A día de hoy, no.
¿Ninguno?
No.
¿En el Atlético Gato?
Sí, hay... Vamos a ver, lo que pasa es que aquí, esto como todo, si estás viendo ves el otro día la Youth League, ahí te salen tres o cuatro que pueden subir ya casi el primer equipo.
Hay pero... uno que te vuelve loco.
¿Cuál? Ese Barrios es bueno.
Pablo Barrios.
Ese Barrios es bueno.
Sí, pero es que hay gente que está disfrutando, pero luego tienes que verlos en su totalidad, porque te quedas a lo mejor con dos detalles de dos partidos que te ha llamado la atención, pero luego tienes que luego entrar en el primer equipo y encima con Simeone.
Sí, de estos que tiran la puerta. ¿En el Valencia hay alguno?
Claro.
Yo es que a mí me gusta ver mucho fútbol de cantera, no solo aquí en Valencia. Aquí en Valencia tuvimos a un chico que se llama Fabio Blanco, que se marchó el verano pasado al Eintracht de Frankfurt y que ha repescado a Alemán para el Barça, que es un extremo puro con un físico prodigioso. A mí lo que me llama...
¿De qué juega?
Es jugador de banda, extremo puro, puede jugar también de punta. A mí lo que me llama la atención cuando veo este tipo de partidos es sobre todo el ritmo de competición. Que pueden tener mucha calidad, mucha visión de juego, último pase, están rodeados de buenos jugadores, jugando en partidos con todo rodeado de canteranos, casi todos internacionales en categorías inferiores, y lo que marca diferencia es el ritmo de competición. Yo mientras estabais hablando me había anotado algunos que había visto y que además controlaréis. Yo, por ejemplo, he visto la generación del Atlético de Madrid de Sori, de Mario Soriano, que está en el Depor, por ejemplo. A mí en edad juvenil con el Atleti me fascinaba este chico. Se hinchaba a meter goles, tenía una velocidad, un desparpajo, una calidad, un último pase. Riquelme, por ejemplo, Rodrigo Riquelme, que está ahora cedido en el Mirandés, también del Atlético de Madrid, otro jugador que era diferencial, a pesar de estar, insisto, rodeado de buenos jugadores. Yo he visto en directo jugar mucho al hijo de Manolo, por ejemplo, a Manu Lama, que ahora está yendo convocado incluso con el
sí,
primer
pero
equipo.
Hugo, pero tú qué ves esas categorías. ¿Hay un futbolista en España que, como dice Corro, tire la puerta en algún equipo? Es que
yo te quiero decir que, por ejemplo, el que he nombrado Fabio Blanco era un jugador que estaba llamado a marcar una época si tenía continuidad en el Valencia, se marchó al Eintracht. No, está en el Barça ahora, lo ha repescado el fútbol alemán porque fue alemán y no jugó.
Pero,
no
por ejemplo, perdona, Hugo, hace tiempo yo oía que el hijo de Fran iba a ser muy bueno.
Nico, sí.
Iba a ser muy bueno y ha sido muy bueno. O sea, es un futbolista que está en primera división está en un equipo que es la leche, que es el Barcelona.
Pero es que los que yo te he nombrado, Corro, de varios puntos de España, se decía que iban a ser muy buenos y son muy buenos. Riquelme está haciendo unos números en el Mirandés muy buenos. Yo no sé, yo no le he seguido la pista, por ejemplo, a Sori en el Depor, puede decirlo alemán.
Soriano ahora mismo en el Depor está siendo titular y tal, no está tirando la puerta abajo. Para mí en el Depor hay varios chavales que tienen una pinta extraordinaria.
A mí me encanta Mella.
Orca.
A mí me encanta Mella.
Bueno, Mella es muy bueno.
David Mella. David Mella me parece que tiene un ritmo de competición brutal.
Dani Barcia, central, buenísimo. El lateral titular del Depor ahora mismo, que se llama Trilli, que es un niño de 19 años, ese va a acabar en la selección española, que os lo digo hoy. Trilli. Lateral derecho. Trilli. Sí. Y luego hay otros dos jugadores de medio campo para arriba. Noel, que le pretenden y le vuelven loco los grandes también, que es un chavalín, un delantero centro, y un extremo, que es una brutalidad, o sea, es pura imaginación, que se llama Yeremay. Yo, esos jugadores del Depor, os digo que tienen futuro. ¿Dónde van a acabar o hasta dónde van a alcanzar sus metas? No lo sé. Y lo de Nico, lo que decía Corro, el hijo de Frank, Nicolás, que se llama Frank, me estoy hablando con él hace poco, volviendo del aeropuerto, es un chaval con el que Fran trabajó muchísimo, desde siempre, exigiéndole como al que más.
No sé, me lo pusiste un día a Fran hace 7 años, yo creo, y ya hablábamos de Nico, que iba a ser la bomba.
Es que además este chaval tiene una cosa muy buena, la cabeza, súper amueblada.
¿Sabéis de quién habla muy bien también, de que lo tenéis en el Madrid? Al hijo de Julen. Creo que es John Guerrero.
Sí, John Guerrero.
Hablan maravillas también de este chico.
Tú le ves de espaldas al hijo de...
Y es el padre.
O sea, sí, tú le ves de espaldas y es el padre.
He visto alguna imagen y demás y me ha pasado lo mismo.
Luego, yo le he visto un partido de la Champions Juvenil del año pasado, pero luego el padre era la bomba. Es que estaba viendo ahora que está publicando el diario AS que el Madrid ha fichado hoy a Enrique Herrero. 16 tacos, estaba jugando, es de Murcia, y estaba jugando en el Eintracht de Frankfurt. O sea, este chaval lo ha fichado y estaba jugando en el Eintracht.
Ahí estaba Fabio Blanco, si es que se ha llevado a varios. Es que sí, estaba Fabio Blanco este verano y no le ha dado bola en la Bundesliga y se ha venido al Barça. Y ya veréis cómo ese chico, si vuelve a coger confianza y minutos, lo vais a escuchar pronto. Por cierto, dejadme que incluya a Carlos Rodríguez. Medio centro en el Valencia Juvenil.
Me suena.
Que no es porque sea hijo de quién, pero es que te digo que es otro chico que tú lo ves jugar, y insisto, no porque sea hijo de, es que tú lo ves jugar, y al final, si le acompaña un poco la fortuna, pues no vamos a hablar de grandes saltos y demás, porque sería precipitarnos, pero que es un chico que reúne las condiciones físicas, técnicas, de juego, y son jugadores que luego es muy difícil.
Es que de todos los que estamos hablando ahora, Huguito,
es que para que lleguen Gavi y Nico, tiene que haber una crisis brutal en el Barça para que les hagan hueco.
El paralelismo con Pablo Torre, más fácil, es el de Sergio Canales. Sergio Canales la rompe, creo que la rompe en Sevilla, me parece, Víctor.
Qué partido hace allí.
Hizo en Sevilla un
hace
partido.
Dos goles, creo, ¿no?
Sí, uno de vaselina. Sí.
Ese partido creo que anima a Jorge Valdano para ficharle. Sí. Y Sergio Canales llega al Madrid y las pasa canutas en el Real Madrid. Y tenía más años que Pablo Torre. Y luego ya sabemos toda la historia. Se rompe Tata y ahora está jugando como los Ángeles.
Historias hay miles, no te pones a mirar. Y en el mismo Racing está la de Jonathan Valle.
Que ese era el mejor de todos. Ese era el mejor de todos y luego no llegó. Oye, una cosa rápida, que me quedan 5 minutos. Germán Dovarro, dime. Con el antifútbol del Valencia se llega a la final de la Copa del Rey, con el fútbol, ¿a dónde se llega?
Escucha, es que yo no creo que sea antifútbol lo del Valencia.
Muy bien, Germán.
Es que yo, cuando la gente habla del antifútbol del Valencia, es que estoy en contra totalmente de eso. O sea, yo creo que el Valencia exprime al máximo sus recursos. Es un equipo sólido, fuerte, correoso, que mete la pierna, que es intenso y que exprime sus cualidades.
Solo
es,
puede
es
contestar,
que yo lo del antifútbol...
Germán. Gato, ¿ves a Pablo Barrios como capitán del Atlético de Madrid en un futuro?
Sí, convencido además, ¿eh?
Hugo Ballester. ¿Quién tiene más copas? ¿El Valencia en toda su historia o Hugo Duro el miércoles por la noche?
Ese chico iba diciendo por el balcón de la Avenida de Suecia, en Mestalla, en la celebración, he pasado en un año de jugar en Segunda B a meterme en la final de Copa. Ese chico se pudo tomar lo que le diese la gana, porque además se lo ha ganado en el campo.
Trayectoria
y no barra libre en cara, hombre.
Y no ha eliminado seguramente.
Trayectoria muy curiosa la de Hugo Duro, ¿eh? Muy curiosa lo que le han pasado en los últimos años. Eri Frade, si el Valencia es un equipo copero, son todos del Valencia, ¿se podría decir que Gato es un periodista copero?
Y bronco.
Es bronco, copero de copas y de la cope. Y sobre todo muy bronco. Sí.
Lo quiere todo.
Y canchero.
Víctor, y cachimbero.
Víctor Fernández, ¿quién se queja más? ¿Lopetegui en las ruedas de prensa o escalera del helador frío sevillano?
No, Lopetegui. Lopetegui es el que más se queja.
Lo de ayer del torero y el otro fue antológico.
¿Pero lo de escalera qué es exactamente?
Bueno, porque ayer se quedaron ahí tirados en el estadio a la salida del Benito Villamarín y dice que pasaron mucho frío. Irían con una rebequita.
Víctor, dio la ubicación. Estamos en la calle Iguazú, esquina de no sé qué. Era como si estuvieran en los Pirineos. ¿Pero
lo dejaron encerrado en el estadio?
No, que lo echaron, se quedó fuera y no había ni taxi ni nada.
No había taxi. No,
muy
es
flojo,
que es verdad.
Muy flojo,
es que verdad.
Y mucho frío, dice, mucho frío la cosa.
Estuvieron a punto de poner la sintonía de Sebas Álvaro.
Oye, siempre me gusta contar a mí que es cierto que es una aventura para los enviados especiales coger un taxi a la salida de los estadios porque sales muy tarde.
Cierto.
Y siempre recuerdo yo que a la salida de Stade de France, cuando el Madrid ganó la Champions contra el Valencia, a la salida no había ni un taxi, yo tenía que irme, tenía que coger un vuelo, y levantó la mano un señor calvo delante de mí, calvo ya con italiano, que había ganado una copa
Chucky
o un par de copas de Europa con el Milan, y cuando frenó el taxi y abrió la puerta, entré como, digo, pues, lo siento, Arrigo, pero es que se quedó Arrigo diciendo, pero pues con lo educado que es Arrigo, digo, bueno, tira. Bueno, Tomás, ¿con quién te irías de fiesta? Hugo Duro, Joaquín o Guti en su mejor época.
Guti es incomparable. Hugo Duro son amateurs compensados.
Bueno, Joaquín no tiene que estar mal, tiene su
experiencia. Joaquín yo creo que es más de cañas, fíjate.
Sí, tú te vas de juega con Guti y acabas por la mañana con Joaquín y acabas el número, pero eso no es incomparable, hombre.
¿Tenéis muchas historias de futbolistas que han llegado de empalmada?
Sí, hombre.
Hombre.
Y yo con ellos.
Claro.
Fran Rijkaard contaba, imagino pues que si le preguntaran no lo diría, todos los que le dormían en la camilla del vestuario llegando a las 8 de la mañana.
Ronaldinho,
escucha,
¿no?
En el mejor Depor, el Depor que ganó la Liga y aquel Depor que estuvo 5 años seguidos en Champions, casi todos.
Sí, hombre.
Pero unos cuantos, ¿eh?
Y los domingos en Madrid, en un local que está en la zona de Cristo Rey, por ahí, mítico, muy mítico. Ahí los domingos, cuando tú terminabas de hacer el programa de los goles, ellos llegaban allí también de jugar sus partidos y ahí pues comentabas la jugada de otra manera. Eran otros tiempos.
Valgo por mi silencio.
En los momentos más emocionantes de esta tertulia...
Yo escribiría un libro.
Se acaba.
Y llevarlo en dos.
Y llevarlo en dos. Oye, habéis estado muy bien, francamente bien, ¿eh? Gato, Hugo Ballester...
Hombre, me alegro mucho.
Eri Frade, Víctor Fernández, bueno, Tomás Guas, Fernando Barro...
Llama a Alcalá, hombre.
Teníamos que haber llamado, es verdad. No, déjalo. Pero no.
A don Joseba,
deben estar gangosos.
Os digo una cosa, Alcalá, ya habitualmente es conveniente no picarle mucho, ahora no sería conveniente.
Un abrazo a todos, gracias.
Un abrazo.
Chao.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Comienza el Mundial de Motos. Lo hace en Qatar, en Doha, este fin de semana. Y ya saben que hay una gran noticia. Vuelve el campeón, vuelve Marc Márquez. casi todos los años hablamos un par de veces con él porque nos atiende la familia Márquez, es una familia extraordinaria, como lo es su sobrino, como lo son sus dos sobrinos, y el jefe de la peña de los Márquez, de Marc y de Alex, es su tío, es Ramón, y le saludo. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bien, de momento todos perfectos.
¿Qué tal? ¿Qué, cómo se presenta esto? Que bueno, vuelve Marc, que ha sufrido mucho los dos últimos años, y ya eso solo es una gran noticia, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve?
¿Quién lo ha visto y quién lo ve?
Quién lo ha visto y quién lo ve, sí. En el ánimo, en su expresión, vamos, en todo. Ha vuelto a ser el Marc de siempre.
Tú lo has notado, que hablo yo muchas veces que cuando, con los futbolistas sobre todo, que cuando las cosas no salen, cuando estás o estás lesionado o estás fuera o pierdes, cuando llegas a casa se te nota en el humor, ¿no? Y te dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo estás así? Pues estás enfadado porque no te salen las cosas. ¿El cambio de humor o qué?
Sí, se lo notaba, se lo notaba. Aparte, yo personalmente, pues bueno, muchas veces iba a verle por otros motivos y ya ni tocaba tema ni poco hablábamos porque se le veía que no estaba alegre.
Hablaba ahí del tiempo, ¿no? De llueve o no llueve, ¿no?
Exacto, sí.
Oye, ¿qué has...
comentábamos sí. Alguna cosa o que a lo mejor venía pues de ver al doctor. Y qué tal, como ha ido, pim pam, pero lo justito, para no que no diera más vueltas la cabeza.
Él ha hablado en las últimas entrevistas, ha hablado mucho no solo de volver a correr, sino volver a la vida normal. O sea, que ha sido una cosa seria, bastante seria, lo de los ojos, la vista. ¿Qué ha sido peor, eso o el hombro? ¿La vista o el hombro?
Yo creo que ha sido un cúmulo de todo. Ha sido primero el problema del húmero, después el hombro. Y después la vista, y estaba bastante bastante decaído. Mm. Pero bueno, cuando ya empezó a ver que la vista se le ponía en su sitio, ya cambió la cosa al 100%.
¿Eso que fue de repente o poco a poco fue mejorando mucho?
Poco a poco.
Pero lo notó, ¿no? Notó que iba mejor, ¿no?
Sí, sí, sí. Él iba notando que la cosa veía doble, pero que iba mejorando poquito a poco, y decía, bueno, ya queda menos, ya parece que queda menos, pero tampoco... Tampoco lo tenía claro, estaba bastante preocupado.
Hemos disfrutado mucho de su sonrisa en las últimas entrevistas. Hoy, en la primera pregunta que le han hecho en la rueda de prensa después de los primeros entrenamientos, le han preguntado, ¿cómo estás? Y ha dicho, happy, que es una palabra que entendemos todos, ¿no, Ramón? Que es algo sí. Happy, o sea, que está feliz, que él está contento, ya solo de volver a montarse la moto, ¿no?
Sí, sí, no, es su vida. Él vive para esto, es su vida, y no, por el simple hecho de poder volver a correr y poder estar... En el Mundial, pues es una felicidad grandiosa para él.
Pero él es muy competitivo, si vuelves para ganar.
Hombre, yo esto lo tengo claro. Creo que era el día que salió en el hormiguero que ya lo dije, no, hay que hacer las cosas con calma, con tranquilidad, pero cuando nos bajamos la visera, la cosa cambia.
Dice que se ha fijado mucho... Bueno, de hecho, Ramón, ha cambiado su forma de vida, ¿no? Se ha trasladado a Madrid porque quiere estar cerca del doctor Cotorro, ¿no? Que es el médico que conocemos todos de Rafa Nadal y que le va a tratar, y su equipo, ¿no? Ha cambiado un poco su forma de vida, ¿no? O mucho su forma de vida, ¿no?
No, yo creo que ha cambiado muchísimo. Claro, aquí, pues, estaba en el pueblo, ya tenía todas sus costumbres, sus caminos, sus formas de entrenar, y ahora, bueno, pues tiene que coger otro ritmo, ver otra cosa. Aquí tiene toda la familia, pues allí estará con su hermano, y bueno, nos iremos viendo cuándo podremos.
Eso te iba a decir, ¿cómo crees que le va a afectar? Porque él lo tenía todo a mano, ¿no? Lo tenía todo en su pueblo, donde vivís, en Cervera, lo tenía todo a mano. ¿Crees que él ya es mayor, es adulto, está muy maduro, sabe lo que es, lo que quiere, pero ¿le afectará esto o no?
No, yo creo que no. Aparte, hoy en día, a ver, ni que no puedas estar presente hoy en día con las tecnologías de hoy en día, podemos vernos en cualquier momento.
Eso es verdad. Y además, hemos aprendido a marchas forzadas. Con el COVID lo hemos aprendido todo rápidamente, ¿verdad?
Sí, exacto. Bueno, y aparte, a ver, Madrid-Cervera es un plus-plus. Así que son en coche, pues te puedes tardar más tiempo, pero bueno, en cualquier momento... Puedes decir, bueno, pues hoy me voy a ver a la familia, coges el coche o el AVE, y en un plis-plas estás en casa otra vez.
Ramón, ¿cómo lo ves? ¿Qué ves este año? ¿Cómo crees que va a correr? El otro día dijo, en esa entrevista de la que estabas hablando, dijo, yo me guardo cosas. O sea, yo en los entrenamientos estos que he hecho, a lo mejor me he guardado cosas. ¿Cómo lo ves en este inicio de temporada?
Bueno, yo de momento lo he visto muy bien. A ver, no está al 100%, tiene que adaptarse, moto nueva, tiene que adaptarse su forma de pilotar, porque pues el movimiento del hombro todavía no le da lo que él necesita, pero yo creo que vamos a disfrutar de muy buenas carreras.
¿Quién te parece que son los rivales? Quartararo es el actual campeón. ¿A quién ves ahí peleando con él?
Yo creo que este año, no lo sé, ¿eh? A ver, terminamos de empezar, la cosa todavía queda, yo creo que cuando lo veremos, cuando hayan hecho cuatro o cinco carreras, ¿sí? Pero bueno, va a estar Quartararo, yo creo que va a estar Mir, va a estar Rins, ya veremos, posiblemente veamos las Aprilias delante también dando guerra, Aleix o Maverick. O sea, creo que vamos a estar entretenidos.
No ganará la primera, ¿no? Así saldrá de repente y ganará la primera.
Yo creo que no, pero...
Con él nunca se sabe, ¿eh?
Nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Ya hemos visto que cada año aquí en Qatar, pues había un dominio Ducati-Yamaha.
Sí.
Pero bueno, esto termina de empezar. O sea, que total, han hecho la FP1 y FP2. Y este año, de momento, están Suzuki y Honda. Pero mañana veremos más.
A ver qué tal va.
De la misma manera que él dice que se guarda cosas, yo creo que todos se guardan cosas.
Todos, claro, no va a ser la excepción. Ramón, como siempre, es un placer hablar contigo. Un saludo para toda la familia, para los Márquez. Y mucha suerte para Mar y para Alex en esta temporada. Que disfrutéis mucho en la peña, ¿eh? Y quedamos para una llamada al final, ¿no? A ver si al final de temporada podemos hacer una llamada, ¿no?
Ah, exacto.
Ramón, muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Ramón Márquez, que es el tío y es el presidente de la peña de los Márquez. Está en Qatar, como no puede ser de otra manera, en Doha, está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Que estaba hablando con Ramón Márquez de... Porque esta es la noticia del Mundial. Sí, empieza el Mundial, pero la noticia es que vuelve Marc Márquez, ¿no? ¿Cómo ha vuelto? ¿Cómo han sido las primeras horas oficiales ya en el campeonato?
Pues yo creo que muy positivas, incluso te diría que casi más positivas de lo que él mismo se esperaba. Hoy ha dicho que ha sido un día en el que no ha sufrido prácticamente nada de dolor, que es de las primeras veces, algo que no le pasaba el año pasado, porque Marc todavía está probando su forma física, la parte relacionada con el brazo, que es lo que está ahora mismo en proceso de recuperación. Es por eso por lo que decidió mudarse a Madrid, para tener más cerca tanto los médicos como los fisioterapeutas que le están tratando. Ha sido segundo, lo que constata también que la moto, y esto es una cosa que habían dicho todos los pilotos de Honda, su compañero de equipo Paul Espargaró, su hermano Alex Nakagami, que la moto ha mejorado, es decir, que tiene más herramienta que el año pasado. Y bueno, pues todo sumado ha hecho que hoy le hayamos visto terminar el día en la segunda posición, e incluso yo creo que en un circuito que nunca se le ha dado demasiado bien, la última vez que ganó aquí fue en el año 2014, que fue su año mágico, es decir, hace mucho tiempo que Marc no gana aquí y que no gana aquí una Honda. Yo creo que incluso está atreviendo a pensar en el por qué no podría ganar en este circuito. Y si gana en este circuito será una señal tremenda de lo que podría ser su año.
Estaba preguntando a Ramón que quiénes son los candidatos, ¿no? de esta temporada. Es evidente que Quartararo como campeón. ¿Tú a quién ves en el inicio? Que él ha dicho cuatro o cinco carreras para ver cómo va todo, pero ¿tú quiénes dices que son los grandes candidatos?
A ver, hay un grupo de cuatro. Está Marc en ese grupo, no tengo ninguna duda. De hecho, para mí, y lo he dicho muchas veces con Carlos Miquel, y creo que te lo dije en el primer programa del año, si está bien, es el favorito. En ese grupo está, evidentemente, Quartararo, que es el campeón del mundo. Bagnaia, subcampeón del mundo, por el nivel que mostró la Ducati, aunque han empezado con alguna duda. Y yo creo que también tiene que estar Joan Mir, el campeón de 2020, sobre todo por lo que hemos visto con la Suzuki, que lo hemos notado ya hoy. Lo notamos en la pretemporada, pero lo hemos notado en el primer día, porque ha sido Rins el más rápido con Mir tercero, y la velocidad a una vuelta, algo que les costaba mucho, también la velocidad punta, e incluso la Suzuki ha sido la moto más veloz en el final de la recta. O sea que digamos que son buenas señales de que pueden estar ahí, así que yo creo que estos cuatro pilotos son los que van a marcar la pauta. Estoy de acuerdo con Ramón, ¿eh? Hay que esperar cuatro o cinco carreras para ver si alguien se nos cae del carro pues por algún problema imprevisto. Hemos visto con más dudas a la Ducati, pero yo creo que los dos pilotos españoles por lo menos van a estar ahí seguro, y yo creo que también Quartararo va a estar peleando por el título, no sé hasta qué punto, pero todos estos van a estar seguro en la pelea hasta los últimos tres cuartos de la temporada.
Muy bien, Borja, comienza una larga temporada con este Gran Premio de Qatar, de Doha, donde vuelve Marc Márquez, que es una gran noticia para el deporte español. Vamos hablando, un abrazo, cuídate.
Un abrazo, Corro.
Y ahora ha venido a contarles una cosa Avilés. Hola Avilés, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Aquí estoy con Antonio Pérez del Castillo, con Chato, pendientes de todo lo que nos ofrece Betway para este fin de semana. Y te lo contamos todo en Instinto Táctico. Instinto Táctico, donde analizamos gracias a Betway los datos clave del partido de la jornada para que demuestres por qué tu instinto juega en otra liga. Hoy nos fijamos en el Betis Atlético de Madrid. Es un choque entre dos rivales directos por los puestos de Champions. Y mira, se han enfrentado en 53 ocasiones en el Benito Villamarín, hablamos de liga, y de los cuales han ganado 22 veces el Betis, 21 victorias para el Atleti y 10 empates.
Una igualdad que también se traslada a este curso. El Real Betis tercero tiene un punto más que los colchoneros, que son quintos, aunque ambos tienen un partido más que el cuarto clasificado, el Barça. De ahí la relevancia de este choque.
Bueno, sabiendo todo esto, Betway, que tiene las mejores cuotas y cientos de mercados, contempla que la victoria del Betis se pague a 3 euros por euro apostado, el empate a 3,80 euros, mientras que el triunfo del Atlético de Madrid está a 2,40 por euro apostado. Y ya sabes que llega también el momento de disfrutar un poco, y lo vamos a hacer con la pregunta que hace Betway cada semana. Arranca Cuestión de Instinto.
Te voy a preguntar esta semana, ¿qué jugador atlético ha marcado más goles en lo que va de liga? Y te voy a dar cuatro opciones: Lemar, Correa, Luis Suárez o Joao Félix.
Esta tiene trampa, pero es facilita, es Correa.
Sí, muy bien, lleva 11 goles, dos más que Luis Suárez.
Sí, esta la he acertado. Tú que me escuchas lo has conseguido también, enhorabuena. Si no, tranquilo, ¿eh? Ya sabes que tienes toda la temporada para ejercitar tu instinto de la mano de Betway.
Sígueles en redes sociales y descubre más acertijos y consejos para tus apuestas favoritas. Están en Twitter, Facebook e Instagram. También puedes descargarte su aplicación y dar rienda suelta a tu instinto allá donde estés.
No lo dudes y sácalo a jugar donde de verdad sabe hacerlo, en Betway. Disfruta del juego de forma responsable y, por supuesto, siendo mayor de edad. Y ya sabes, que si entras en www.betway.es podrás consultar los términos y condiciones, además de todas las cuotas actualizadas al instante. Buena suerte.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Ladies and gentlemen, let's get ready.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao, que le tira una vuelta.
Campo del Gas.
Comienza aquí y ahora una nueva edición, un nuevo capítulo del Campo del Gas, ideado por Joseba Larrañaga, que sabe Dios dónde estará a estas horas, y que completan habitualmente con maestría el director José Luis García. Hola, director José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Yo sé dónde está Joseba. Está en Casa Prendes, a las afueras de Gijón, tomando una fabada impresionante.
A estas horas de la noche.
A estas horas habrá terminado y creo que habrán empezado
Yo creo que todavía siguen.
Con aguas minerales.
No, ahora siguen con el arroz con leche. Están todos los de la COPE ahí.
Todos los de la COPE, sí, señor.
Estamos
los de guardia.
Efectivamente.
Está aquí Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Habrá que, no sé, director, que tú sabes más de esto, habrá que consolarle un poco o ya está consolado a Jaime.
No, Jaime es un tipo duro. Sí. O sea, que no hay ningún... Pero fíjate, hablando de eso de consolar y hablando de los tipos duros, hay una cosa que le decía yo ayer a Joseba, que estuvimos charlando un rato, que que cómo los boxeadores ucranianos, que son tan admirados por nosotros, por Jaime, por mí, bueno, y por ti, que durante años han hecho sobre el ring, joder, se han fajado, han ido a la guerra de verdad en sus peleas, ahí los tienes ahora, Vasil Lomachenko, joder, campeón mundial y oro olímpico, y a los hermanos Klitschko, joder, con el fusil en la mano, peleando, pero jugándose la vida de verdad. Qué tíos estos boxeadores, Vitali y Vladimir. Bueno, glorias del boxeo de allí. Bueno, y todos los boxeadores se han ido para adelante. Joder, eso sí que están peleando el combate de su vida.
Así es, fíjate que empezar esto, lamentablemente, ¿no? Con en vez de hablar de las glorias deportivas, que son los ucranianos, fíjate, Oleksandr Usyk, actual campeón,
fíjate,
tres coronas,
Usyk, bueno, claro, te iba a decir,
que están ahí. Usyk. Sí, has dicho Lomachenko, has dicho que has dicho todo, te ha faltado Usyk,
no,
pero vamos, que son...
Verdad, que estaba pensando también en Usyk, joder, qué tíos, qué valor.
No, es que Usyk, y además con declaraciones contundentes, durísimas, tienen el apoyo de todo, porque leí hace poco esto de Tyson Fury, el otro campeón mundial de los pesos pesados, que pelea ahora contra Dillian White, diciendo que él haría lo mismo, que es lógico, que la gente tiene que...
Situar, perdona, Ugarte y García, Oleksandr Usyk. Bueno, vamos a escuchar, como tú dices, una entrevista CNN. La CNN entrevistando a Usyk.
Que es una estrella.
Una estrella del boxeo, relatando en un refugio en Ucrania lo que siente ahora mismo.
Estoy defendiendo mi casa, estoy defendiendo a mi esposa, a mis hijos. Hay muchos bastardos ahí afuera que están tratando de beneficiarse de esto. Son unos saqueadores. Estamos ayudando a las personas, porque es mi deber. Tengo que hacerlo, soy un hombre.
¿Para qué estás preparado? ¿Estás preparado para matar?
Si ellos están dispuestos a matarme a mí o a uno de mis seres cercanos, tendré que hacerlo. Pero no quiero hacer eso. No quiero disparar. No quiero matar a nadie. Pero si ellos quieren matarme, repito, no tendré otra opción.
Este es un ilustre ciudadano ucraniano que
qué compromiso.
Que tiene una repercusión mundial. Situar un poco a Usyk para que
la gente sepa. Oleksandr Usyk, oro olímpico también, campeón mundial unificado del peso crucero. Y subió al peso pesado, donde hizo un par de combates, desafió a Anthony Joshua, con el que tiene apalabrada, o tenía, bueno, tiene, pero está en el aire, evidentemente, una defensa. Anthony Joshua, también oro olímpico, tenía los tres cinturones, y Oleksandr Usyk, de una manera absolutamente justa, le arrebató los cinturones de campeón mundial. Es el actual campeón mundial de los pesos pesados de tres organismos. Ese es Oleksandr, y el otro que te he dicho yo, Tyson Fury, el rey gitano, es el que muy seriamente ha dicho que él entiende, que les comprende, que él haría lo mismo, pero tiene un mérito, joder, porque normalmente las personas, ¿verdad, director? Pensamos, bueno, a lo mejor se escaquean, ¿no? O
no,
gente
no,
que tienen un poco...
Te estás hablando de Usyk, que hoy por hoy, y como dicen los clásicos, pound, pound, libra por libra, está entre los tres mejores que hay ahora mismo en el mundo. Y el tipo ha dicho, nada, me voy a defender, ya lo he dicho, a mi mujer, a mis hijos, a mi gente. Los otros igual, el que era alcalde, el
Vladimir, Vitali.
Pero fíjate, Lomachenko, campeón del mundo, uno, también de los mejores, y ahí están todos. Pero los que no conocemos ahora mismo, boxeadores ucranianos, yo creo que están todos metidos ahí.
Sí, fíjate, teniendo en cuenta que están las megaestrellas, claro, que son los que dan ejemplo, ¿no?
¿Cuánto dinero puede tener Usyk?
No, tiene para tres generaciones tocándose las narices, quiero decirte, que gana un dineral y lo que tiene por ganarse. Pero vamos, ya es un boxeador que en el combate contra Anthony Joshua ya se garantizó una bolsa importantísima, pero es que como ganó, la revancha es que lo triplica. Estamos hablando, bueno, no es el dinero que tendrá en el banco, porque además es la típica persona de estas, pues no es como Tyson o estos que dices, o el propio Mayweather, que cada día se está comprando un Lamborghini o no, para nada. O sea, es como un hombre muy serio, muy disciplinado. Y
claro, como muy bien dices tú, Jaime, la próxima pelea que se iba a celebrar, ahora veremos cuándo, estamos hablando de millones de dólares. O sea que,
muchísimos.
Claro.
Nunca menos de 50, ¿eh?
Claro, imagínate.
Fíjate.
Habéis citado a Vitali Klitschko.
Claro.
En las grandes tragedias, el alcalde de la ciudad o de una de las ciudades importantes se convierte casi, si lo hace medianamente bien, se convierte en una estrella. Sí. Y Vitali Klitschko era una estrella en el mundo del boxeo, sí, y de repente es el alcalde de la ciudad de la que todo el mundo, el planeta, está pendiente, que es Kiev. Para que sepa la gente, cuando vea al alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, que es o de Kiev, como le gusta a los ucranianos, sí, que sí, se diga. Sí, bueno, el alcalde de Kiev es Vitaly Klitschko, ¿no? ¿Que era quién? ¿Quién era Vitaly
pues
Klitschko?
Pues Vitaly Klitschko, otro campeón mundial, hermano de Vladimir, los dos hermanos Klitschko, los dos campeones mundiales de los pesos pesados. Dos, pero es que estamos hablando de, bueno, en Ucrania... Bueno,
pues, dos gigantes.
Dos gigantes, de 2 metros, en fin, o sea, pero es al margen, ¿no? Realmente, boxeadores que fueron los que fueron los auténticos dominadores de la división durante muchísimo tiempo, hasta la llegada de estos nuevos púgiles, ¿no? Que es de los que estamos hablando ahora, pero vamos, fíjate, alcalde de Kiev, o sea, es una...
Bueno, es una película lo que tiene este disco. Campeón del mundo, alcalde, y luego deja esto y se va a pelear, coge el CME o lo que sea.
Sí.
Es una película.
Total. Pero, ¿no? Esto es una película, pero...
Esto es un héroe.
Sí, exacto, son héroes. Son héroes porque, sin ningún tipo de necesidad a la hora de comprometerse en este mundo donde, en fin, el compromiso y la lealtad y los valores están no cotizan al alza en el índice ese Dow Jones o ese de los valores, pues ver que gente, chico, que considera que su sitio es ahí, pues fíjate tú.
Jaime, José Luis, y enfrente, rusos importantes que ahora mismo estén y que también van a ser señalados, por supuesto, en el lado contrario.
Bueno, claro que hay, pero estos rusos, por ejemplo, mira, Canelo va a pelear contra Dimitri Bivol. O sea, ya está firmado.
Vamos a ver si hay pelea.
Ahí voy. Entonces, parece ser que estaban a nivel individual, o sea, como equipos, desde luego ya le han dicho que ni bandera ni himno de Rusia no hay. O sea, fijo. Dimitri Bivol, claro, es que esa es otra. Es que la mayoría de los también de los rusos, hay algunos que les dicen, oye, pues tienes que comprometerte y decir, oye, yo estoy en contra de esta... de esta invasión, que no guerra, ¿no? De este ataque sin contemplaciones por parte de Rusia. Pero ahora mismo el combate está firmado para el 7 de mayo y fíjate, es Dimitri Bivol, el otro campeón, porque Canelo ya luego lo comentaremos, ¿no? Pero bueno, ahora dentro cuando quieras. Dice que quiere también unificar los pesos semipesados donde hay dos rusos, que está este Dimitri Bivol, que es muy bueno, y invicto, por supuesto, y Artur Beterbiev, otro ruso. Entonces, bueno, Canelo, que por cierto, le mandaba también un abrazo y entendía mucho a los peleadores de Ucrania. ¿Eh?
Claro.
¿A ti qué te han parecido, por ejemplo, imágenes de ver a Klitschko, a Usyk, a Lomachenko vestidos quizá de militares y toda
es
esta situación?
Es muy difícil, ¿no? Muy difícil y muy triste que a estas alturas, en estos años que se haga otra guerra, la verdad es que muy difícil ver todo eso. Creo que ninguna guerra es buena y es muy difícil verlos, la verdad, en esa posición. Ojalá todo se arregle y quede todo por la paz, porque no hay mejor cosa que estar en paz.
Canelo en ESPN. A veces, García, colocamos a los deportistas como si fueran portavoces de todo, ¿sabes? O sea, se ven la obligación de hacer declaraciones que a la gente le impacten, ¿no? Y es un compromiso, ¿no? Porque hablan en su nombre y no en el nombre de todos, ¿no?
Claro, porque es que además el deporte tiene una profundidad y un atractivo a la vez increíble. Estamos hablando de muchas medidas, la ONU, etcétera, la OTAN y tal. Pero fíjate, yo recuerdo estando en directo el otro día, bueno, ya hace más de una semana, en la radio yo le dije, me extraña, fíjate, que se vaya a celebrar la final en San Petersburgo.
La final de la Champions, sí.
Sí, sí. Y efectivamente, ¿y tú qué crees? Yo creo que se va a celebrar o en Wembley o en el Stade de París, porque son el corazón de Europa y van a moverlo. Bueno, pues desde entonces, imagínate, Medvedev, que es un tenista extraordinario, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que en Wimbledon va a ser difícil que le dejen jugar. Es decir, ahí son muchos dramas sucesivos, porque claro, hay gente que se ha dedicado toda su vida al deporte, que no ha entrado para nada, ni en política, ni ideología. Bueno, yo lo que quiero es ganar y se ha acabado. Ya lo han dicho a la selección rusa, que ni repesca ni nada, que no juega.
A nivel de selecciones yo creo que ya es prácticamente una unanimidad.
Claro.
O sea, no se celebran tampoco los paralímpicos,
estos nada.
Están expulsados y únicamente se trata ahora de lo que se está hablando mucho es de los deportistas a nivel individual, ¿no?
Sí, sí.
Pero que parece que más de uno dice que bueno, que por lo menos hagan una declaración pública. Claro, porque también eso es presionar.
Pero eso es duro, ¿eh?
Renunciar es muy duro, porque tienes su familia allí.
A tu bandera y a tu himno es
duro. No, pero no tienes por qué renunciar a tu bandera y tu himno. Tienes que denunciar que está haciendo un mal uso, en este caso Vladimir Putin, de la fuerza que tiene invadiendo,
claro,
el país.
Entonces, dice,
yo no estoy de acuerdo con eso.
Sí, sí.
No.
Pero, por ejemplo,
pero fíjate lo que yo te quería decir a vosotros, Jaime y Corro, es que la dimensión del deporte es tan grande que, por ejemplo, aunque haya una censura terrible, que el otro día estaban diciendo que la gente en Moscú no sabía lo que estaba pasando, creía que todo esto era todo histeria, que estaba... No, en el momento que ya se corre la voz y dice que no vamos al Mundial de Fútbol, que no vamos a esto, que los equipos fuera, que el baloncesto, y dice, oye, algo está pasando.
Eso toca, sí.
Y eso ha sido el deporte, o sea que está rompiendo todas las censuras de Internet, de todo esto, porque claro... Ayer oía yo hablar a un señor que estaba en un hotel y que decía que su hermana rusa, como él, vivía en Moscú y que logró por fin hablar con ella por teléfono y que dijo ella que no sabían nada, que todas estas cosas que se decían,
tremendo,
pero con el deporte ya eso está rompiendo todas las barreras de censura.
El deporte tiene esa parte buena, ¿no?
Claro.
Vamos a escuchar a Canelo en otro fragmento,
sí,
en la ESPN.
Porque realmente Canelo, lo que nosotros hubiéramos comentado y hubiéramos empezado hoy el programa charlando tranquilamente, es que Canelo ya tiene plan, ¿no? Y el plan es un plan muy ambicioso que pasa por dos, incluso tres peleas, que son las siguientes. Primero, contra el ruso Dimitri Bivol, él es campeón único del supermedio, sube al semipesado y pelea contra Dimitri Bivol. En el supuesto de que gane, la siguiente pelea ya firmada con Dazón sería contra Gennady Golovkin. Cerrar la trilogía, o sea, ya oficial, ¿eh? O sea, esto no confirmado, cerrar la trilogía con Gennady Golovkin, que previamente antes tiene que hacer una pelea contra Murata, claro, si sale ganador, porque todos estos son los planes, pero vamos, no te preocupes que por rivales no le van a quedar a Canelo, están todos esperando que falle alguien porque saben que es un dineral, ¿no?
Claro.
Y el último, si le va todo bien, esto estamos hablando mayo, septiembre, que le gustaría ir a Jalisco, a su patria natal, digamos, ¿no? Allá en México, donde él es, para desafiar al campeón mundial del crucero,
fíjate,
subir a la última categoría a Macabu y tal, y ganar su quinta corona en Jalisco. Bueno, eso ya sería... Y estas son las palabras de Canelo, ¿no?
Sí, sí.
Me motivó el punto de que Bivol estaba aquí, que es campeón en la 175, que para mí, en mi opinión, para mí es el mejor en la 175, y eso es lo que me motivó mucho. Y también de algún modo el cerrar este capítulo que tenemos con Golovkin, ¿no? Pero para mí ahorita estoy enfocado 100% en la pelea del 7 de mayo, porque hay que ganar esa y después vemos lo demás, ¿no?
Bueno, has tirado unos cuantos rusos por medio.
Sí,
vamos a ver si es posible, ¿eh? Porque a lo mejor tiene que cambiar.
Bueno, vamos
los
a ver.
Por ser un poco optimistas, joder, tenemos lo de Kiko al lado ya, ¿eh?
Bueno, Kiko ya está a la vuelta a la esquina.
Claro,
Kiko es el 26.
Fíjate.
26 de marzo.
Claro, este mes. Por eso digo que sí, ya sí lo tenemos. Yo es de las peleas más esperadas de los últimos años para mí. Y ojalá gane Kiko, Dios mío, me gustaría horrores que ganara.
Va a ser en Elland Road, en el campo del Leeds United.
Sí.
Está todo vendido, bueno, es un ambiente, bueno, es de Leeds y es Warrington. Pero Kiko, la verdad, ya charlaremos con él antes de que se vaya. Está, vamos, como yo no sé cómo serían los monjes carmelitas esos que y tal.
Sí, sí, los cartujanos.
Los cartujanos o los trapenses, pero vamos, el bueno de Kiko Martínez está como dicen los que corta, ¿no?
Sí. Oye, antes de eso, que para estos días, este fin de semana, ¿tenemos alguna pelea?
Bueno,
importante.
Sí, mañana en Dazón hay una pelea de uno de los boxeadores que más me gusta al director y a mí, que se llama Román el Chocolatito,
hombre,
González.
El Chocolatito, hombre.
Que, ojo, que este chico fue el número uno, esto es pound for pound, es famoso, sí, de libra por libra, siendo un peso pequeño, que eso no había ocurrido en la historia, algo así, un peso pequeño, o sea, él empezó en la categoría mínima y luego fue campeón en cuatro divisiones, porque eso es mini mosca, mosca, super mosca, o sea, en 5 kilos, y ahora es campeón mundial del peso super mosca, es un chico que lo tiene todo, o sea, es agresivo, técnico, veloz, resistente, me encanta mucho que tiene, siempre pone, luce un... en el calzón, Cristo te ama, luego te arranca la cabeza, te pone en la segunda silla de ring, pero es muy así el muchacho. Pero es una auténtica maravilla. Y enfrente va a tener, que no hay título en juego, porque era su rival, su gran rival es el Gallo Estrada, Juan Francisco el Gallo Estrada.
Vaya pelea.
Claro, pero cogió COVID Y entonces le han puesto a otro mexicano, que es el campeón mundial de la división anterior, del peso mosca, que se llama Julio César, el Rey Martínez. Uno que es muy gracioso, que siempre dice con todo menos con miedo. Dice, o sea, es muy gracioso, pero yo creo que el favorito es este Román González, que es una maravilla, Chocolatito.
Claro, qué buena pelea con el gallo, ¿eh? Pero bueno, esta es estupenda. Entonces la vemos cuando.
Mañana.
Hora.
2:30 de la mañana en Dazón. Ahí estará tu amigo Jaime con Emilio Marquín.
2:30 es una hora estupenda. Claro
que sí. Para que te tomes unas aguas minerales. Vale, claro, y tal.
Sí. Ahí bien. Estaremos escuchando.
Sí, muy bien, director y Jaime, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Marcado siempre estos días el deporte por lo que está ocurriendo, sí, claro, en Ucrania, sí, la invasión, el ataque ruso y lo que le afecta, ¿no?, y lo que rodea al mundo del boxeo con el gran campeón, con Usyk, cogiendo un fusil si no tiene más remedio y metido en un refugio defendiendo a su familia y con un alcalde que fue campeón del mundo en la ciudad que ahora mismo mira a todo el mundo, que es Vitaly Klitschko. García y José Luis, un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias a ti, Coro, un abrazo.
Un abrazo fuerte, adiós, adiós. Jaime, hasta luego, chao, chao. Y ahora es el momento de Winamax con Gema Santos. Gema.
Pues sí, Corro, es momento en el partidazo como cada día de entrar en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Mira, me fijo en el Real Madrid-Real Sociedad. Veo que una victoria del Real Madrid tiene una cuota de 1,62 en Winamax. Y me fijo también en Cornellá, en el Español-Getafe. Ahí el empate tiene una cuota de 3,19 en Winamax. ¿Cómo te quedas? Increíble, ¿a que sí? Pues esto es solo una pequeña muestra, ¿eh?, de todo lo que tienes en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo en esta liga. Apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Gracias, Gemma. Seguimos en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este fin de semana
viene un partido importante, te reúnes con tu gente, con tu familia, con tus amigos, con tu peña
y disfrutas de todos los goles en tiempo de juego.
Gol de tu equipo, gol del otro equipo, otro golito.
Este sábado, Real Madrid, Real Sociedad.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Y el domingo, Elche Fútbol Club Barcelona, Betis Atlético de Madrid.
Jugando ya, fuera para...
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego. Hola, niños.
Hola, Pepe. Hola.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con...
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ahora lo que nos quiera contar Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Ya sé que estabais esperando vuestra cita con Betfair y con el Combi Partido, así que aquí estamos. Ha arrancado ya una nueva jornada de la Liga y ahora tenemos mucha plancha con todo lo que tenemos por delante este fin de semana. Antes de volver a hablar de Europa, va a ser seguro un fin de semana apasionante de fútbol. Y ya sabes que aquí en COPE le sacamos el máximo partido a esta emoción con Betfair y con su Combi Partido, con los que puedes ganar mucho más en cada apuesta, siempre combinando variables, Pascual.
Sí, de nuevo, muchos focos van a estar sobre la zona alta, Andrea. El Real Madrid, líder, no tiene un partido nada fácil porque recibe a la Real Sociedad mañana a las 9 en el Bernabéu, en lo que es la antesala de la vuelta de octavos de Champions ante el PSG. Y además, Ancelotti con una situación muy complicada porque tiene las bajas muy importantes de Kroos por lesión y de Valverde por gripe.
Ojito, problemas desde luego para Carlo Ancelotti en ese centro del campo, pero por lo menos tiene la buena noticia de que regresa Alaba al centro de la defensa. Los de Imanol ya no están en Europa y necesitan luchar por esos puestos europeos. El Real Madrid mira además de reojo, por supuesto, al miércoles que recibe al PSG de Mbappé y de Leo Messi. Hay chicha de sobra en este partido, pero por si no te fuera suficiente, nos ayudan nuestros amigos de siempre, Betfair y el Combi Partido. Mira, que ambos marcan, ambos equipos marcan en la primera parte, que Vinicius tira entre los tres palos dos o más veces y que hay más de seis corners y medio, combinas estas tres variables y Betfair te convierte 10 euritos en 148.
Y además, André, hay que mirar el domingo que tenemos por delante. Parece un fin de semana hecho para la previa de Europa, porque mira qué otro duelo en puestos europeos se juega el domingo. Nada más y nada menos que el Betis Atlético de Madrid. Tercero contra quinto, el flamante finalista de la Copa del Rey recibe en el Villamarín, que acaba de vivir una auténtica fiesta, a los del Cholo Simeone, que vienen de dos victorias consecutivas y que no quieren perder la estela del Barça, que marca esos puestos de Champions League.
Desde luego es otro partidazo, y es que en la Liga Santander vivimos cada fin de semana auténticos partidos que nos permiten disfrutar muchísimo del fútbol y también sufrir, con toda la emoción de nuestros equipos. Y ya sabes que tú siempre puedes contar con Betfair y con su Combi Partido. Con él recuerda que puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y mejorando tus cuotas. Venga, vamos a hablar de ese Betis Atlético de Madrid. Echamos un vistazo a las cuotas. Que marca Correa en cualquier momento, que hay más de 2,5 goles y que Fekir ve una amarilla, una apuesta de 5 euros puede darte unos beneficios de 101. Esto solo ocurre con el Combi Partido de Betfair. Con él tú llevas el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el Combi Partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El Combi Partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Muy bien, pues dicho todo esto, no queda nada más que decir. Les emplazamos mañana el tiempo de juego y les dejamos ahora en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.